Hola, ¿qué tal? Soy Jean-Michel Jarre, and I'm very happy to be on Millennial Life.
Hola Carmen, muchas gracias por el programa de Millennial Life. Estamos encantados con esta nueva iniciativa y siempre.
Buenas noches, arranca Millennial Life.
Aquí, enfocando al cielo, que es lo que más me gusta hacer. Desde luego eso y escuchar los viernes por la noche últimamente y los domingos, desde luego, también los podcasts, que es una gozada. La verdad es que hace los días muchísimo más agradable. Gracias a vosotros, especialmente Iker y Carmen, y a los colaboradores, desde luego.
Desde La Coruña, un saludo para Millennial Life y todos los milenarios.
Hola Iker y Carmen, un saludo milenario desde el nacimiento de la lanzada. Muchísima suerte.
Hola Iker, hola Carmen, os mando un saludo desde Táliga, un pequeño pueblo de Badajoz, para daros la enhorabuena y la magnífica acogida que ha tenido el programa de Millennial Life. Estoy muy contento con él, es mucho mejor que Millennial 3 y ya ve que Millennial 3 era bueno.
Hola Iker y Carmen, soy Fran y os envío un saludo desde el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Deciros que me encanta vuestro nuevo proyecto y que espero ansioso cada viernes para poder veros y escucharos.
Hola Iker y Carmen, os mandamos un saludo para vosotros y todos los millenarios desde Marruecos, del desierto del Sahara. Esta semana os tendremos que ver en diferido, pero a la que viene ya en directo otra vez.
Y Carmen, somos de la Universidad Católica de Sapientes, de Lima Norte. Estamos de visita al cementerio de Comas, de La Balanza, el Día de Todos los Santos. Un saludo para todos los televidentes de Millennial Life.
Buenas noches, Millennial Life. ¿Cómo no va a empezar uno con la máxima emoción con esta taza? Voy a brindar, no sé si se ve. Voy a ponerla aquí. El gran maestro de maestros, Jean-Michel Jarre, que para mí es un ejemplo, evidentemente, por la capacidad de transformación, la capacidad de evolución, la capacidad de no quedarse estancado en una serie de éxitos, siempre indagando, siempre adelante, siempre buscando nuevas fórmulas, siempre empleando la tecnología para conectar. Y de verdad, bueno, tenemos preparadas varias sorpresas, pero ha sido uno de esos momentos míticos en mi vida, por eso estoy especialmente emocionado. Y luego, claro, Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Iker.
Cuando uno ve estas cosas, cuando uno ve la fuerza milenaria, esto que estamos viendo ahora es que es la fuerza milenaria en vivo. Eso de lo que hemos hablado tantas veces y hemos imaginado, resulta que está en los inicios de cada programa de Millennial Life.
Pues la verdad es que sí, te sientes un poco como cuando salíamos con la SER, hacer el programa fuera de lo que era el estudio y te encontrabas con toda la gente, con todo el público. Es más, aquí están más cercanos porque te emiten su propio mensaje. Allí los veías simplemente en la oscuridad y aquí te muestran sus sitios, te muestran sus amigos, te muestran sus ciudades y sobre todo nos muestran el cariño que cada semana estamos recibiendo, que es lo más importante.
Pues este va a ser un viaje. Bueno, ya podéis coger, no sé qué decir, si las vituallas, si una buena manta, una buena manta sí,
un refresco,
porque hay de todo, esta noche hay de todo en Millennial Life, podéis conectar ya, porque al final nos damos cuenta que el eslogan, no el eslogan, la realidad es conexión, tenemos tantos contenidos esta noche, que no hay un minuto, ¿vale? Así que de inmediato vamos a dar las vías de contacto, como es clásico en este programa, en esta conexión, en esta nueva forma. Sabéis que podéis suscribiros, que tenéis diferentes, digamos, entornos de encuentro y va a ser increíble. Estamos preparando ahora mismo conexiones y un mensaje que me dejaba claro Diego Marañón. ¿Me puedes enseñar tu móvil?
Sí.
Enseñar, vamos.
Sí, sí.
Mostrarlo, ¿no? Vale. Un simple móvil. El artefacto con el que ahora mismo se rige el planeta. Amigos de Millennium Life en todo el mundo, preparad vuestros móviles porque vamos a tener una experiencia común de grabación de ruido blanco. ¿Y qué es eso? Pues luego lo explicamos. Pero vais a poder. No hace falta tener una grabadora digital de alta. Ponéis vuestra grabadora absolutamente habitual y cotidiana de sonidos del móvil.
Y como nuestro dejar notas de voz, por
sí,
ejemplo,
claro.
Una grabadora, que un programa, hay muchos programas de grabación gratuitos que se pueden bajar en la app, ¿no?
Claro.
Damos tiempo por si acaso alguien no lo tiene, cualquier programa.
Notas de voz o cualquier programa.
Venga, voy a buscar yo alguno y os digo,
¿vale?
Porque yo he utilizado alguno, ¿vale? Y son gratuitos.
Y mientras yo voy explicando por qué, y además nos lo enseña si quieres, y aquí,
¿vale?
Gratuito, lo que queráis, no pasa nada. Se nos ha ocurrido hace nada. Nuestro querido amigo Joaquín Abenza, el ingeniero Joaquín Abenza, uno de mis grandes amigos en el mundo del misterio hace ya más de 25 años, hace esta noche la gran noche de las psicofonías. Vamos a intentar estar con él. Es decir, que el último peldaño conecte con nosotros o nosotros con el último peldaño. Transmitamos su imagen también a través del mundo, con más fuerza todavía, si es posible. Pero es que llevan ellos, Carmen, escuchadme amigos porque es muy interesante, llevan años recibiendo un tipo de mensajes. Hombre, don Joaquín es ingeniero, es decir...
¿De mensajes psicofónicos?
Sí. Dentro del ruido blanco.
Exactamente.
Ellos lanzan el ruido blanco.
Uh-huh.
Y entonces... algo pasa. Que el público graba esa señal. Y nosotros vamos a poder hacerlo. Y entonces luego al escuchar... Parece que esa onda portadora, vamos a llamarlo así... No sé muy bien. Pero hay una teoría de las psicofonías... Que dice que... Eso, lo que sea, ponen el nombre, aprovecha como si fuera un surfero del tiempo las olas tecnológicas de esa especie de ruido de fondo que se asemejaría a una gran cascada, al sonido del agua. Es un sonido que puede ser molesto o apacible, no lo sé muy bien. Ruido blanco, esta noche en Millennium Life. ¿Tienes ya programitas?
Sí, tengo ya una grabadora. Además pone grabadora de voz. Esta ya la he utilizado más veces.
¿La puedes enseñar?
Sí, sí, ponerla
aquí
así.
Todo es tan
grabadora
crudo.
De voz en la app. Es totalmente gratuita. También pone voice recorder.
Ajá,
¿vale?
Perfecto.
Esta yo ya la he utilizado en el móvil. Ya la tenía en la nube. La he vuelto a bajar, ¿vale?
Y grábate algo.
Es
grábate ahora mismo.
Sencillo.
Grábate ahora mismo.
Mira, le doy al rec.
Que es tutorial en vivo para que nadie se lo pierda.
Ahora mismo tiene que estar ya grabando. Es más, se va viendo cómo la voz va entrando porque se mueve.
Que es perfecto para el tema del ruido blanco.
Exactamente. Ahí está, se va viendo.
Vale.
Inmediatamente le damos ya al pause.
Ahora te bajo la música y me cuentas.
Reproducimos.
Bueno, parece de perogrullo, pero es que hay muchas personas en el mundo y queremos que todos participéis, si es posible, en este experimento en vivo.
El volumen. A ver.
Vale, este silencio
es que
como el del ruido
grabando.
Blanco.
Vale, le tenía que dar el stop.
Ahora mismo tiene que estar ya grabando. Es más, se va viendo cómo la voz va entrando porque se mueve. ¿Lo estáis viendo?
Perfecto.
Se graba. Es facilísima. Es muy, muy, muy fácil.
O,
muy sencilla.
O cualquier programa que tengáis.
Sí, cualquier programa. Pero vamos, este es muy sencillo. Voice recorder o grabadora de voz que viene en la app. Completamente gratuita, lo podéis bajar y hacemos el experimento así todos esta noche.
Exacto. Y yo creo que incluso dos veces va a haber que poner el ruido blanco porque queremos dar oportunidad a todos. Está la famosa película de White Noise, que era esto, ruido blanco. A partir del año 97, 98 sobre todo, así como decrece el ámbito de lo que sería la psicoimagen, crece una psicofonía 2.0, ¿de acuerdo? Es ese ruido blanco, esa onda portadora. Y luego, que esto es muy importante, la grabación de ese ruido por parte de usuarios, experimentadores, no había unos móviles tan potentes con grabadoras tan fiables y se hacían laboratorios en otros sitios. Y luego los investigadores, cuando escuchaban esa especie de fondo, examinándolo luego en su casa, en su laboratorio, en su lugar operativo, notaban que había cosas. Es decir, que esas voces que aparecen tantas veces en la historia y que siguen siendo un enigma, en mi opinión, aunque muchas se puedan explicar, esas voces parece que surfeaban especialmente bien sobre el ruido blanco. Y cuando uno haga, que eso va a ser un minutito, cuando grabéis ese minuto, luego si queréis, si os atrevéis, no pasa nada, esto no es peligroso, y alguien puede decir, estáis motivando a hacer psicofonías en casa cuando habéis dicho que, hombre, yo creo que esto es un experimento que quien quiera lo puede hacer, que no va a haber ningún problema, las grabaciones que salen en el ruido blanco nunca han sido especialmente dramáticas, por lo que parece, y son como sonidos. ¿Qué le ha pasado a Joaquín Abenza? Nos lo va a contar. Uh-huh. Que durante diferentes años han recibido mensajes o voces relativamente parecidos. Y si os gustan las psicofonías, esta noche tenemos una cosa muy bonita. Le pedí a don Diego Marañón, a quien sino, al mejor productor del planeta, y el mejor en redes es Guillermo León, o sea que tenemos a los dos cracks. Le dije a Diego, oye, ¿por qué no nos cuentas voces con historia? ¿Por qué no organizamos de una vez qué psicofonías han sido importantes en la historia, pero sobre todo esas voces, qué clip de realidad llevan detrás? No es poner una voz para decir, qué susto, mira. No, no, ¿qué pasó? Y seguramente hoy escuchemos las psicofonías más antiguas de la historia que ni siquiera son las de Freddy Jürgensen, la famosa historia de aquel hombre que grabando a los pinzones en un bosque de Suecia, contada mil y una veces, y no por ello menos dramática, escuchaba aquello de Friedel, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? En aquel año 58 nace oficialmente la historia de la psicofonía, que es una historia, seamos muy conscientes y seamos muy claros, que evidentemente es muy atractiva. Si tú pones psicofonías... ¿Eso qué es? ¿Una psicofonía? Espero que no.
No, es que tenía el sonido bajado, pero al subirlo con la grabadora...
¿Alguno ha dicho uy?
Pues alguno ha bueno, dicho, le voy a mandar un mensajito a ver si...
Claro, el asunto es el siguiente, es muy fácil atrapar con las psicofonías, lo hemos hecho todos, nos han atrapado a nosotros. Pero, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay de importante? ¿Qué pasó con esas psicofonías en concreto, para los investigadores, para la evolución del fenómeno? Vamos a contar en Milenio Live, en semanas sucesivas, una especie de enciclopedia, si queréis, una especie de crónica de voces con historia. ¿Qué nos contaron esas voces y sus investigadores? Bueno, pero lo que vamos a hacer sobre todo es intentar estar todos juntos en ese experimento de Joaquín Abenza. Así que si os parece, antes incluso de ver vuestro Twitter, si estáis preparados, los que estáis preparados, porque hoy hablamos del espacio, hoy nos marchamos a una carretera, o sea, hoy hay de todo, no sé cuándo vamos a acabar. Si empieza saludando ya Michelle Yar, no se sabe cuándo va a acabar esto.
Que no nos pase como la semana pasada, que acabamos el programa y de repente oigo la puerta, pum, pum, pum. Mira, me llevé un susto.
Ahí, en esa puerta. Es más, alguien decía que esa puerta se movía.
Claro, es que a mí me dijeron, desde un mensaje, el pomo de la puerta de atrás, ese que es una puerta además de radio, se está moviendo. Y yo decía, bueno, lo que quieren es asustarme, no se está moviendo para nada. Pero es que acabamos y oigo pum, pum, pum. Abro la puerta y era Alma, que se había despertado, y me dice, mamá, llevo una hora aquí fuera. Digo, hija, entra.
Bueno, ¿estáis preparados? Vamos a ver solamente en un momento, rapidísimo, porque y media conectamos con Joaquín Abenza. Estamos viendo el Twitter en tiempo real. Coméntanos ahora enseguida mensajes, pero yo... Bueno, madre mía. Ya tendencia en YouTube. El primer mensaje que me encuentro es ese.
Sí, me lo ha mandado ahora mismo.
Junto con gigantes como...
El hermano VIP.
Y el cuartos de final del World Padel Tour.
Operación Triunfo.
Y Operación Triunfo. Final, sí. En fin, Milenio Live. Lo hacéis vosotros, ¿eh? Lo hacéis vosotros. Ya están perros, ya están mascotas, como las de Diana Arbello, Dark, Rubén 79, Lady Samurai. Wow, wow, qué maravilloso inicio con Jean-Michel Jarre. El chamán del futuro. Porque aquí, aunque parezca imposible, Jean-Michel Jarre ya ha traspasado hace tiempo las seis décadas y sigue creando entusiasmado. Pues mira, salvando las distancias, como entusiasmado estoy yo de hacer este programa, porque me parece algo absolutamente maravilloso, de lo más emocionante que hemos hecho en nuestra vida. Forzajeta, Forz Blue Cats, Juanfran Ávila, algunos ya en penumbra, Pili Palma, el padre José María con Star Wars, Raquel Ferrer Cano, Espuma de Venus. Mira, que Espuma de Venus tiene la pierna quebrada, la pobre, con una escayola y una taza de bruja. Montaña Sánchez, Lorena, Jesús García, en fin, un montón de personas, incluso mandando sus vídeos, y esto es muy importante porque esta noche también hay vídeos vuestros. ¿Cómo nos veis? Esto es comunicación. Muchos con la taza del concierto de Líbana de Jean-Michel Jarre. Bueno, pues vamos a hacer el primer experimento, si os parece, queridos amigos, y voy a poner el ruido blanco. Voy a apagar todo. Somos ya una cantidad tremenda, tremenda de amigos. Esto es una maravilla. Pero al tajo. Así que ahora mismo, Carmen, y si quieres, te encargas tú de grabar. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos que formar parte de la experiencia. Vale. Vamos a hacerlo con todos.
Mira, que como nos pase como...
Que salga algo a ti, ¿te imaginas?
No, la noche en que se pararon todos los relojes, ¿no te acuerdas? Cuando vino con José María Íñigo, hicieron la experiencia...
¡Ah! ¡Uri Geller!
Uri Geller, efectivamente.
Tu amiguete.
Que se apagaron, además, todos los... Bueno, se pararon.
Relojes.
Y se pararon también algunas escaleras mecánicas de algunos centros comerciales.
Y
o sea,
se
que como
y
pase
se arreglaron...
algo a nivel colectivo...
Muy bien traído.
Pues será muy
porque
interesante.
Eso pasó en octubre del 75,
claro.
Con los medios que había, la televisión como gran factor, ¿no? Pero es que ahora tenemos YouTube y tenemos la conexión con todo el mundo. ¿Lograremos escuchar esas voces esta noche? ¿Habrá un elemento interesante para ese experimento? Bueno, pues vamos a verlo en este momento y veremos enseguida vuestras reacciones. Lo pondremos después. Después de que Joaquín explique más cosas, lo pondremos, ¿vale?
Vale.
Pero... vamos a escuchar ese ruido blanco, exactamente el que lanzó en su día nuestro compañero Joaquín Abenza. ¿Tenéis todos los móviles en ristre?
Espera, espera.
¿Ves? Eso, mira, lo que está haciendo Carmen, lo que tienes que hacer ahora. Preparadlo, que lo voy a saltar ya, ¿eh? Es un experimento, simplemente. Es más, en ese momento, si os parece, yo voy a bajar nuestro, nivel de locución
¿lo
a cero.
¿Lo dejo encima de la mesa o lo pongo al micro?
Al micro.
¿Micro mejor?
Sí, al micro, al micro. No muy cerca tampoco, uh-huh. Pero nos entendemos, ¿vale? Entonces, si queréis, vosotros desde el ordenador, ya sé que esto es... Pero, oye, si tenemos material y podemos ayudar al querido Joaquín Abenza, que luego hacen ellos pues como si fuera una alerta OVNI, pero una alerta psicofónica. Si podemos darle algún tipo de información complementaria, pues lo que hacemos es, bueno, añadir más peldaños a su gran y mítico último peldaño y la noche de psicofonías. Así que atentos... Te bajo el micrófono, yo también me lo bajo, ¿eh? Va a escucharse durante un minuto y un poquito el ruido blanco. Puede ser molesto para algunos, ojo. Puede ser cálido, confortador para otros. Grabad, ¿de acuerdo? Y en un momento dado, a lo largo de la noche, tendréis tiempo, podéis observarlo. Y si no, no os preocupéis, porque podemos dejarlo para la semana que viene el análisis. Pero hay que hacerlo. Lo repetiremos después, ¿eh? Para quien no tenga la posibilidad de grabadora. En este momento, mira, bajo los micrófonos. Perdonado ahora por el taquetazo de música, pero de alguna manera sí, todos sabéis que ya ha acabado la experiencia. Un kaboom, ¿no? Como decimos en el equipo de Cuarto Milenio. ¿Qué te ha parecido el sonido, Carmen?
Pues bueno, sonido más o menos molesto, ¿no? Pero no.
Un poco molesto, ¿eh?
Nada, sí, un poco molesto.
Un poco
como
molesto.
Cuando no funciona algo, un aparato, las radios antiguas, esas que no cogías la señal y te hacía un poco de.
Ahora conectaremos enseguida con Joaquín Abenza. Y ahora enseguida también vosotros, ¿qué sensación habéis tenido con ese ruido blanco? ¿Qué sensación? Y si habéis podido hacer la experiencia. ¿Qué te están contando?
¿Qué me están contando? Pues unos que no han oído nada, claro. Es que no se
no,
tiene
no,
que
no,
oír
no,
nada.
No, es que no se tiene que oír nada. Tenéis que grabar sobre ese sonido. Es decir, vosotros, a ver si nos entendemos, estáis haciendo una grabación... sobre un sonido que es de fondo y parece molesto. Luego, a posteriori, cuando escuchéis...
En teoría, se tiene que ir
en teoría,
algo o no.
O, vamos, el 99,9 no se irá nada. pero la experimentación con ruido blanco es un poco así. Y entonces están obteniéndose ciertos resultados.
Pues mira, fantástico programa, José Ramón López. Sergio Vitoria desde México nos saluda. José Ladio, que está con su perrita Queca escuchando el programa. Benjamín Hurtado, y a Michel Yar, un genio, el cual creo que ya no habrá nunca nadie más que pueda llegar a su altura.
Nunca, no sé, pero que coincido, sí.
Arrobacado dice, lo de que estaba la cría lo detecté yo durante la emisión del jueves. Intenté avisar que algo pasaba en esa habitación. Si revisáis mis mensajes,
qué bueno.
Lo lee. Carmen, como dices, ay, mi pobre, la pobre. La... Pues sí, pero no debía llevar tampoco mucho rato. Inmaculada Delgado, yo ya ni vuelvo a hacerlas, se refiere a las psicofonías, pasé mucho miedo y cerré la habitación donde dormía, allí salió la única que hice. Saludos desde Murcia, La Arboleja, nos dice Af, hola Iker, hola Carmen, estoy encantada de estar con vosotros, María Luisa, creador de mundos, buenas, sois unos magníficos comunicadores, se agradecen las historias que contáis y cómo las contáis. Ángel Doral, que son Ángel y Alicia desde casa y con mantita. Hay mucha gente con mantita, porque hace bastante fresquete. José Ángel dice que han sonado las campanillas de Ánimas.
Bueno, qué bueno.
Buenas noches desde Moncada, Valencia. Gracias por volver, me dais la vida. Es como una alerta ovni, pero todos los viernes. Os reto a hacer una alerta ovni este próximo verano. Un abrazo.
Claro que sí.
José Francisco Rodríguez. Sandra Muñoz, que si hace la grabación que nos pierde, porque hay gente que claro nos está viendo por el móvil y entonces a la vez no puede hacer la grabación.
Cierto. Bueno, pueden
noches.
Coger un segundo aparato, pueden coger un... le damos a dar tiempo.
¿Y esos programas que hay para grabar conversaciones, por ejemplo, en el móvil? A lo mejor también lo pueden hacer a través
de ahí. Y además,
como
lo hemos emitido, lo pueden hacer
y
en diferido.
Y si no, seguro que hay mucha gente que sabe cómo hacerlo y os vais comunicando uno a otro.
Bueno,
venga,
vamos a hacer una
ayudaros.
Cosa. Vamos a hacer una cosa. Antes de conectar con Joaquín Avenza,
¿sí?
Vamos a hacer la experiencia. Es decir, vamos a escuchar lo que hemos grabado.
¿Ah, lo escuchamos?
Claro. Es que yo creo que... Vamos a ver, la diferencia de este experimento que estamos haciendo es que es todo absolutamente crudo.
Sí.
¿Qué opináis? Estamos para eso,
a ver, otra
para experimentar entre todos. Así que te pongo tu cámara, acercas el móvil al micrófono ahora y lo lógico es que no salga nada, claro. Pero lo honesto es ver qué nos ha pasado. Vamos allá. Un poco tu señal. Por cierto, espero que no pase nada, ¿eh? Porque si pasa en el estudio Alma. Y el corte de música, perfecto, pues casi me quedo aliviado. Pero hemos explicado perfectamente y gráficamente a toda la audiencia lo que ellos pueden hacer en cualquier momento o cuando emitamos luego el otro ruido blanco, aprovechar para escuchar el que han grabado, como queráis. Esta sería un poco...
No sé si nos está escuchando Clara.
Clara Talces.
A ver si le está escuchando ella, que ella con lo que es... A ver si puede coger su móvil y... Clara, si nos estáis escuchando, mándame un mensaje, anda.
Bueno, pues...
Y me dices y hacemos
mira,
la experiencia
desde
contigo porque...
Ahora mismo, desde Japón, en el desayuno en Japón, que será un desayuno siempre menos dulce que el español.
Bueno, había de todo, ¿eh?
Y muchísima gente, Patricia Jiménez, aunque muchísima gente con pantalla grande. Mira, Victoria Eugenia...
Fíjate, desayunaban muchos fideos y sopa.
Mira, Victoria Eugenia, desde Eslovaquia. Desde Eslovaquia.
El perrico. Hula, una chica es ese perrito.
Gente con sus palomitas, aguardando y grabando.
Qué buenas. Aunque nos
muchísimas mascotas, ¿eh?
Una castañada
sí,
nosotros
cierto,
esta tarde.
Cierto. Con catarro, dice Eli. Fíjate. Sandra Gómez Bejarano. Y como nos comentáis, pues ya un enorme impacto. Cuéntame qué opina el público, porque estamos ya con Joaquín Abenza en una experiencia de conexión con el programa en vivo que ellos están haciendo en Onda Regional de Murcia, porque son los autores, los genuinos inventores de la alerta psicofónica con ruido blanco. Vamos a ver si ellos han obtenido más datos, cómo les va. Vamos a saludar a estos amigos. Mientras tanto, por supuesto, Carmen, todo tuyo.
Pues mira, Brosti dice que él prefiere no escucharlo. Maite Fernández es que con tanto ruido se puede escuchar cualquier cosa, como no es algo muy claro, no sé.
Cierto.
Pili Echen dice, yo escucho voces o como una radio antigua. Alejandro García, se escucha como cuando el Canal Plus estaba codificado y hablaban los comentaristas por detrás.
Hombre,
con dos móviles se hace muy bien, nos dice Maribel Sánchez. Otra campanilla de ánimas, se refieren a mis mensajes cuando entran, claro. Pero es que son Guillermo y Diego que están continuamente mandándome cosas. Y claro, cuando estoy con la grabadora tengo que subir el volumen, enseguida tengo que bajar. Así que no os preocupéis que no son campanillas de ánimas, que son estos dos monstruos que me mandan un montón de cosas. Buenas noches, un saludo desde Málaga. Bernardo, buen programa. He oído la voz de mi difunta abuela. Bueno, eso es un cachondeo. Carmen.
Bueno. El humor no está mal, pero ahora enseguida nos ponemos absolutamente serios, ¿eh?
Lo que pasa es que a este chico, a esta chica, como le salga algo en la grabadora y se lo intente, va a ver lo que es correr.
Sí,
como,
bueno, pero seguro.
Como lo haría
las psicofonías
si
tienen ese poder,
a su difunta abuela, así que no se
las psicofonías
mucho
tienen
cositas.
Ese poder.
Dice Enrique Jesús, ¿no debe de haber algún sonido o voz que sirva de base para el sonido psicofónico? No.
No tiene
a veces
por qué.
No tiene por qué.
Pues mira, tenemos la fortuna de contar ya con el gran Joaquín Abenza, el maestro Joaquín Abenza, que es, como decimos, el pionero en
este
evento.
Me decían que Clara ha dado una conferencia en Cáceres, José Ángel.
Es aquí nos enteramos de todo, porque esto es ya la tribu común. Es increíble lo que está pasando, amigos. Don Joaquín Abenza, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿me ves?
Buenas noches, Iker. Te escucho perfectamente.
¡Qué alegría! Me sale un mensajito ahora mismo que dice mala conexión de red. Vamos a verlo, pero yo espero que no tengamos ningún problema. Estáis en plena alerta psicofónica. ¿Esto cómo es, Joaquín?
Esto es una noche de las psicofonías. Es una especie, pues, de, como tú bien dices, alerta psicofónica con el formato de la alerta OVNI, pero a la búsqueda de esas voces imposibles en vez de luces en el cielo. Precisamente para ver qué sucede cuando un montón de investigadores, como tenemos esta noche, se ponen juntos a intentar realizar esa experimentación. Hemos emitido a las 12 de la noche un minuto de ruido blanco.
Ajá.
Y sobre ese ruido blanco, ya aquí en el estudio hemos escuchado algo como una parafonía, como una voz directa. Ahora estamos
en la emisión de hoy.
En
la emisión de hoy, Joaquín.
Sí. Qué bueno. Sí, la emisión de hoy. La emisión de hoy hemos escuchado aquí en el estudio, los amigos que estábamos aquí, como una voz que salía justo encima del ruido blanco. Cosa que es imposible porque el ruido blanco es una señal aleatoria donde no se puede formar ningún tipo de fonema ni nada que tenga sentido. El hecho, pues, se utiliza precisamente porque si aparece, está claro que tiene que tener un origen, digamos, mal o desconocido. Lo usamos para eso, para que todo el mundo se focalice justamente en un minuto en algo que no puede provocar nunca más que ese ruido como de cascada de agua, que es lo que se utiliza para experimentar.
Joaquín, primero te agradezco esta posibilidad. Milenio Life y Onda Regional de Murcia unidos para que personas de todo el mundo, ahora mismo, antes de conectar contigo, estábamos viendo a personas en Marruecos, viendo un grupo de chicos en un cementerio de Lima. En fin, está pasando algo muy gordo y al final la conexión es la absoluta clave. Y tú y yo tenemos conexión pues hace un cuarto de siglo, ¿no? Porque nos mueve el entusiasmo y nos mueve el cariño por todo esto. Lo que me deja asombrado, Joaquín, absolutamente asombrado, es que tú me contabas que hay una serie de códigos o de similitudes o de paralelismos desde que empezasteis a hacer esta noche de psicofonías, ¿no? Esta noche psicofónica, esta especie de alerta diferente en Onda Regional de Murcia. Empezáis y si tú vas recogiendo los mensajes más significativos, en tu opinión siempre, y eres un ingeniero y eres un hombre científico, a pesar de tu pasión por estos temas, ¿crees que puede haber cierto código? Me dejaste un poco asombrado, me gustaría que lo contaras a toda la audiencia.
Ciertamente, fíjate, no en todos, porque evidentemente los que graba cada grupo por su cuenta son mensajes de todo tipo y han sido cientos, ¿no? Entonces ahí es muy difícil encontrar un patrón porque son tantas palabras. ¿Cuál es el patrón que puedes coger? Evidentemente es como si juegas a esto de las letras, no puedes coger lo que quieras. Sin embargo, en los últimos 3 años, que hasta este momento no pasaba, en el ruido blanco han empezado a aparecer palabras que antes no aparecían. Y no lo voy a decir esta noche porque quiero dejar pasar un poco más de tiempo para que nadie quede mediatizado por lo que yo vaya a decir, Pero a ti te pasé el otro día, lo que ya va pasando, tú eres el privilegiado que lo sabe nada más.
Ah, yo eso no sabía, Joaquín. Yo sé el código de los diferentes años.
Sí, aparte de la gente del equipo del perdaño, eres tú el único que lo sabe.
Oye, dime algo, una sí, la inicial sí, Joaquín, dinos una, ¿no? Más o menos, ¿o qué?
Si es que no quiero influir.
Ah, nada.
Iker,
vale. Porque está Joaquín diciendo, Iker, no vengas a destruirme mi alerta psicofónica.
Claro,
te entiendo.
Hay tres palabras que ya tenemos que sí que tienen significado una continuación de la otra en el orden cronológico, y vamos a ver qué sucede este año. Si este año aparece una cuarta palabra que pudiera tener sentido con las otras tres, entonces ya sí que merecería la pena estar bastante atento. Si no, pues es que no habría más que una casualidad, ¿no? Que puede ocurrir, porque tampoco es que estamos absolutamente convencidos de que esto sea un mensaje, pero da la sensación de que puede empezar a haber un mensaje justamente en el ruido blanco, que es quizá lo más seguro que tenemos, porque lo demás puede ser interferencias, pueden ser voces perdidas, pero en el ruido blanco es imposible, porque no se puede formar nada, porque es aleatorio esa señal. Es lo que nos tiene un poco esperanzados, ¿no?
Oye, Joaquín, por tanto, el ruido blanco es como el archivo limpio, perfecto, en tu opinión, y la de muchos investigadores, para que ahí se queden impregnadas las psicofonías, o como decía yo en un principio esta noche, surfeen, ¿no?, sobre esa ola, haciendo un símil, ¿no? Se aprovechen de esa energía existente para mostrarse con más claridad.
Ciertamente, hay una energía ahí que utilizan para modular y le damos un sustrato energético que de otra manera sería más difícil. A veces fíjate que las psicofonías aparecen en ruidos, por ejemplo, un coche pasa o se mueve una silla o lo que sea, y hay quien escucha palabras. Pueden ser pareidolias, por supuesto, pero a veces no parece que lo sean. El ruido blanco le da ese sustrato energético. Lo que ocurre es que lo bueno que tiene es que al ser un ruido aleatorio es imposible que se forme ningún tipo de fonema con lógica. Es decir, la probabilidad es tan remota que lo hace absolutamente imposible o muy, muy difícil. Entonces, el hecho de que aparezca una voz, además que tenga un timbre determinado y que diga algo con sentido, es algo que está fuera de toda lógica. Por eso se utiliza, porque tiene, por un lado, la ventaja de aportar energía y, por otro lado, la ventaja también de que si sale algo estamos seguros de que tiene que ser algo misterioso.
Don Joaquín, hemos obligado, o hemos invitado más bien, a miles de personas que ahora mismo en este minuto están siguiendo nuestro programa y el tuyo, seguro 100%, a que cojan el móvil y a que hagan la experiencia, que Carmen incluso gráficamente la ha hecho, de grabar sobre ese ruido blanco con la grabadora que uno tenga, con el móvil, y seguro que hay muchas dudas y Carmen te preguntará rápidamente, no queremos quitarte mucho tiempo, compañero, simplemente para que sepamos un poco cómo lo habéis hecho y para tener esa guía básica, o si lo han hecho bien, si lo han hecho mal, porque ahora mismo hay muchas dudas, ¿no? Parecía muy novedoso para gran parte del público en diferentes países, pero la gente evidentemente emocionada por un lado y por otra parte, Joaquín, tengo que decírtelo, mucha gente con reparo, con miedo, como diciendo, vamos a ver, Iker, si durante mucho tiempo habéis dicho que las psicofonías, por ejemplo, en ciertos lugares no hay que escucharlas, hombre, yo creo, Joaquín, siempre nos hemos referido, si estás en el campo, estás en una casa, estás en un barranco, y más bien por problemas de lo que te puede pasar si te sugestionas en ese sitio. Tampoco debe ser muy recomendable hacer psicofonías en casa. ¿Qué diferencia puede haber aquí? Un poco para tranquilizar al público, porque muchos estaban un poco impactados. Digo, oye, no me atrevo ni a escuchar el ruido blanco, decían algunos, ni a grabar. ¿Qué les podrías decir tú con la experiencia de una década haciendo esto, Joaquín?
En primer lugar, que nosotros recomendamos que quien vaya a experimentar sea alguien que tenga experiencia. Es decir, que no se trate de personas sin que lo hagan por juego. Es decir, esto no es un juego. Puede ser, no digo que peligroso, pero sí puede provocar algún conflicto de tipo psicológico en personas que lo hagan de manera...
Hay que dejarlo claro.
Alegre. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, realmente los que participan en este experimento son personas que muchos llevan desde el primer año, es decir, que llevan ya casi 12 años trabajando en esto, son grandes experimentadores de talla reconocida en España y en el mundo, y por lo tanto están acostumbrados, porque incluso tienen laboratorio propio en su domicilio, son personas que no se van a asustar porque aparezca una voz, ni muchísimo menos. Entonces, está fundamentalmente dirigido a ese tipo de personas. Pero también decimos que aquellas personas que se sientan con capacidad, que quieran empezar, pues no pasa nada porque lo hagan. Lo que es verdad es que si en el momento que sientan el menor temor, la menor inquietud, mi consejo siempre es déjalo. Déjalo porque esto te puede hacer por lo menos pasar un mal rato y luego estar pensando en algo que te ha salido y darle vueltas y a veces no tiene el menor sentido. Yo me acuerdo de aquella psicofonía que le decía Sinesio Darnell, Sinesio 20, y en aquel momento Sinesio lo que hizo fue desmontar el equipo. Porque es que eso es lo inteligente. A veces hay que distanciarse de estos fenómenos. Pero no es normal que al principio, ¿no? No es normal que este tipo de fenómeno vaya en ese sentido en las primeras grabaciones, sino que lo más normal es que aparezcan palabras aisladas, palabras que no tengan mucho sentido, y que luego sí, algunas veces tengan frases que empiecen a decir algo. Pero en principio, después de tantos años, tampoco hemos tenido ningún contenido de esos que podemos llamar terrorífico o que suponga pues una amenaza para nadie, que va, son palabras a veces sin sentido, a veces casi pueriles, pero no nada que tenga que ver con ese tipo de contenidos terroríficos.
Oye, Joaquín, a Sinesio Darnell, el gran investigador, uno de los pioneros de estos temas, el químico que casi dio a conocer junto a Germán de Argumosa el enigma de las voces sin rostro en España, le dijo una psicofonía, y esto no recordaba, 20, y es cuando se asustó. Hay un momento en que el investigador de la psicofonía, de la parafonía, de la transcomunicación, o pierde los papeles o se queda muy envuelto de esa historia o tiene que dar un paso atrás. ¿Ha ocurrido con oyentes tuyos en estas experiencias anteriores? Es decir, ¿ha habido oyentes que se han asustado o han reparado en que había voces claras y que no se lo esperaban con este ruido blanco?
Sí, sí. No, con el ruido blanco no. El ruido que está empezando a aparecer en los tres últimos años, pero sí con grabaciones que han hecho en su domicilio, sí que o en cualquier sitio, porque hay gente que se va a cripta, se va a castillo, se va a cuevas, se va al campo, y sí que han grabado voces desagradables, algunas de ellas bastante desagradables. Lo que pasa es que, como te decía, Iker, la mayoría de los que están trabajando en estos momentos en esta experimentación pues son personas con muchísima historia detrás, saben relativizar las cosas y no han llegado a sufrir ningún tipo de problema de terror psicológico. Pero sí que ha habido algunas psicofonías, recuerdo algunas muy desagradables, incluso malsonantes, insultos, algo que era muy habitual, por ejemplo, en Belme. Yo recuerdo las veces que hemos ido a Belme, se han aparecido, eso a todos los investigadores, le aparecían esos insultos, esas palabras malsonantes, y algunos investigadores que lo han hecho en las noches de las psicofonías también han grabado pues todo tipo de palabra de tipo despectivo, del más bajo que te puedas imaginar. Eso está ahí y es un hecho que tenemos que tener en cuenta.
De un ambiente denso y chusco a veces, ¿no? Yo siempre me ponen los pelos de punta y Diego va a hacer la historia de las psicofonías en Milenio Live, pero una de tu hermano Juanjo Abenzal, que le mando un gran abrazo, aquella de mi brazo. Sí, es que eso era, ¿te acuerdas, Carmen? La de mi brazo en Belmez, cuando estábamos investigando la historia precisamente de Isabel Chamorro y más. Me gustaría preguntarle a Joaquín mínimamente y ya dejándole, porque él tiene su programa y esto es una joint venture, ¿no? Esto es una conjunción en este momento que para mí es muy grata. ¿Qué grandes diferencias habría entre las psicofonías no de ruido blanco y las psicofonías de ruido blanco? Si él más o menos ha hecho un paralelismo sobre esa variación que puede haber. Pero sé que hay un montón, y tú sabes concentrarlo, Carmen, de cuestiones, de preguntas. Tenemos un poco al padre de todo esto y puede que muchos oyentes...
Vamos a hacerlo unas cuantas a Joaquín, porque al parecer tiene la escaleta hasta arriba, así que van a ser...
Nada. Unas cuestiones.
Decían que sí es lo mismo el ruido blanco que el ruido rosa. Nos hablaban de
ruido
ruidos
rosa.
Diferentes, sí.
No lo conozco.
Son diferentes, sí. No es que sea yo un experto precisamente en sonido, pero sí el tema está en las frecuencias. Las frecuencias que se utilizan son distintas y cada uno pues tiene una utilidad diferente, ¿no? El ruido rosa se utiliza más en temas pues de audio, de ajuste de equipos, porque tiene pues unas características especiales. El ruido blanco es como la luz blanca, es decir, tiene todas las frecuencias y por lo tanto para experimentar en psicofonías es mucho más interesante porque digamos que está todo el espectro del sonido está ahí.
¿Se puede hacer desde dos grabadoras diferentes o desde móvil grabadora, iPad móvil con el ruido blanco? ¿O se meten otras frecuencias? Porque están preguntando mucho.
El ruido blanco no es más que una señal que se puede grabar en cualquier dispositivo. Por lo tanto, uno emite y otro graba. En definitiva es tener siempre algo que grabe esa señal que es como un ruido de cualquier naturaleza, pero que en este caso tiene esa característica de ser pues un ruido muy amplio y que, como decía antes, contiene todas las frecuencias.
Javier Ortega, que dice que le escucha ruido blanco para conciliar el sueño.
Y está colapsado
que ha hecho
de preguntas.
Sus psicofonías, que han hecho de todo. Mi padre y yo en los 80 ya grabamos ruido con ruido blanco. Nos
¿En los 80?
En los 80.
Qué bueno. Y personas que están ya examinando el minuto.
Claro, es que hay más de 6.000 personas ahora mismo
en este minuto. Bueno, Joaquín, nosotros lo que hacemos...
Y entonces el chat está hasta arriba.
Has colapsado, ha reventado el chat. Te quiere decir que hemos empezado con este tema, que tú sabes lo que yo te aprecio y que lo he remarcado, eres el pionero en esto, y gente de todo el mundo está viendo, y ahora mismo te puedo decir que junto a los grandes formatos como Operación Triunfo o Gran Hermano VIP, pues el señor Joaquín Abenza y Millennium Life y las psicofonías son lo que están petando en YouTube. Así que te lo agradezco. Quería decir que hay un interés, Joaquín, que hay un interés y que nosotros, la banda milenaria, digamos, si logramos obtener interesantes grabaciones del experimento con ese ruido blanco, pues te lo enviaremos, por supuesto, para que tú puedas analizarlo o si ofrece algún tipo de pieza en ese puzzle maravilloso que tú más o menos estás diseñando. Lo que sí te digo es que, aunque ahora sea un secreto, más o menos el contenido de ese largo mensaje, que nos lo cuentes, ¿eh, Joaquín?
Por supuesto, si aparece algo esta noche ya tendremos sentido y entonces yo te prometo que la semana que viene lo podemos hacer público.
Perfecto.
Pero necesitamos esa última palabra, ese último fonema para ver si esto es lo que pensamos que es o simplemente es una vez más de estas cosas que pasan en parapsicología, que es una ilusión que luego se va abajo.
Oye, ver si la historia está en el estudio, Joaquín. ¿Estáis seguros de que en el estudio está todo bien, está todo tranquilo o ha pasado
los
algo?
Los compañeros técnicos, cada vez que acabamos un programa de este tipo, luego nos están recriminando mucho toda la semana que los equipos se ponen en marcha solos,
claro,
que las puertas se abren y se cierran.
Por eso te digo, a ver si ese ruido blanco hay que grabarlo en otro sitio porque el problema es el estudio.
Oye, Joaquín, mucho éxito. Toda la información que nosotros nos llegue os la reenviaremos. El último peldaño, Onda Regional de Murcia, un clásico, el gran clásico del misterio español, y que siga el entusiasmo, que nos guíe el entusiasmo, Joaquín. Hoy empezábamos con Jean-Michel Jarre dando un saludo para Milenio Live desde su casa de París, y el entusiasmo es la marca de todos aquellos que aman lo que hacen. Joaquín, gracias, suerte con tu programa.
Gracias, sí que gracias, Carmen. La verdad que siempre es un placer tener contacto con vosotros y poder difundir todo esto de manera conjunta. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Si hay novedades, semana que viene aquí, ¿vale, Joaquín? La señal ya se fue.
Besos, Joaquín.
Qué grande, Joaquín Abenza. Qué tipo más grande, qué tipo más auténtico. Y además es que es alguien que no ha perdido un ápice, ¿eh? No ha perdido un ápice la pasión siendo científico. O sea, es que...
Bueno,
el contraste está muy bien.
Precisamente por ser científico tiene que experimentar, ¿no?
¿Les damos tiempo a nuestros amigos y nos vamos a ver qué ha pasado en el espacio?
Sí.
Porque está eso absolutamente reventado, ¿no?
Esto hay muchísima gente.
Claro.
Hay mucha gente y además es que va muy rápido, muy rápido. Yo intento coger muchas de las preguntas, muchos de los comentarios.
Y es imposible, ¿no?
No, se van cogiendo, pero es complicado llevar un poco
el orden
y el ritmo, claro.
Ya lo sé. Sé que es una cosa muy complicada. Nosotros tampoco, además, queremos
censurar
a nadie o tal. Y luego hay gente que se mete...
Bueno, hay gente muy pesada.
Claro, en YouTube, muy pesados y con
cosas
que tal. Y oye, hacer lo que os dé la gana, pero que el público, hombre, lo importante de esto es que eso fluya, ¿no? Hay sitio para todo el mundo, pero yo creo que es uno de los pocos lugares donde intentamos que esto sea de buena armonía. Yo creo que tenéis que contribuir a ello, ¿no? Un poquito. Siempre hay de todo, ¿no? Pero nosotros intentaremos hacer la labor para que el conjunto... Hay personas que me dicen, oye, es mejor escuchar sin comentarios, como pasa en el retrofútbol, ¿no? Pues bueno, eso ya cada uno. Si le descentra, porque es muy difícil ver cosas con todo... A lo mejor la experiencia que os gusta de verdad es estar inmersos en eso. Podéis elegir, ¿no? Desactivar o no. Eso a vuestra libre opinión y deseo. Nosotros lo que queremos es que la experiencia sea buena, como esto, que yo creo que no se ha hecho muchas veces, ¿no? Conectando un programa desde casa con Joaquín Abenza en Murcia, empezábamos, y a Michelle ya estaba en su casa, en París, en su casa, no en un estudio, no en una sala de prensa, en su casa, y tengo sorpresas, pero para la semana que viene, si os parece. Además, sorpresas muy de misterio, con el gran maestro galo Jean-Michel Jarre, una persona que yo llevo poniendo en la radio desde el primer día. La primera música que puse en la radio, evidentemente, era Oxygen 4, de Jean-Michel Jarre, cuando tenía 17 años. Sabía que esa iba a ser la onda de ruido blanco que nos iba a llevar. Han pasado muchas cosas en el espacio. Muchas.
Muchas que están dando mucho que hablar.
Sobre una cosa que no me cuentas, o me resumes si te parece,
pero
tenemos otra conexión con otro buen amigo. Dicen que en el espacio vaga algo que ya llamó la atención y que ahora el resumen sería que se ha precisado esa atención y sigue la anomalía. A nivel de imagen casi poética digo, no tiene por qué ser científicamente adaptada, los propios observatorios e imágenes de satélites y ordenadores intentaron recrear algo de este viajero del espacio. Algo que nosotros en su día vimos también así.
Thank you.
Y ahora mismo, estas imágenes tan bellas, tan preciosas, tan del espacio, y para hablarnos del espacio, ¿pero quién si no? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás viendo la imagen?
Estoy viendo, lo estoy viendo.
Del gran Rafa Balaguer.
Con un gran telescopio detrás, ¿no?
Es que está en la cúpula, en el lugar donde observan las estrellas, donde persiguen los enigmas del firmamento, en el observatorio de Can Roig, en Gerona, en Girona. Ahí está nuestro querido amigo. Y ahí está casi oteando los cielos. Y su primera intervención en Milenio Live. Por cierto, Rafa Balaguer, que siempre que intervenía en Universo Iker era como un hit, ¿no? Yo no sé qué tiene don Rafael para embrujar hablando del espacio. O es que hay mucho interés por el espacio. No me extraña nada. Don Rafael Balaguer, buenas noches, qué alegría.
Buenas noches, Iker, Carmen, todos los amigos de Milenio Live.
Mira, yo me llevo la camiseta de la NASA, que lo sepas, ¿eh?
Te veo ahí. Yo no sé si puedo mover mucho esto, pero yo también llevo mi sudadera de la NASA para que la vea todo el mundo. Hemos coincidido.
No lo sabíamos.
Algunos dicen que hay que hacer la de la sana.
La sana de la astronauta, Guillermo, de Tony Blanc y de Guillermo León. Y además yo no lo sabía, y hombre, me dirán, la NASA tiene áreas oscuras y áreas... Claro, todos ya sabemos. Pero Rafa Balaguer es un poco la NASA española, ¿vale? Y está, qué maravilla, Rafa, me comentaba, la iluminación no es la mejor. Bueno, aquí también tenemos nuestros problemas de iluminación, pero qué maravilla verte con el telescopio. ¿Qué tienes a la espalda? Antes de hablar del Oumuamua, ¿qué tienes a la espalda?
Bien, pues tenemos nuestro telescopio. Aquí no puedo mover mucho la cámara, no lo vais a ver muy bien, pero tenemos pues 4 telescopios montados simultáneamente en nuestra montura. Tenemos el telescopio este blanco que veis aquí en primer término, es el telescopio para observaciones visuales básicamente, y también astrometría y fotometría de cometas como este, por ejemplo, o Oumuamua. Luego más atrás, no lo veis ahí, hay un tubo negro, quizás se pueda apreciar.
Sí, sí.
Pues es el tubo que utilizamos sobre todo para hacer astrofotografía simplemente. Entre los dos tenemos un pequeño tubo que observa el Sol en calcio-potasio, que es una longitud de onda muy, muy restrictiva, muy específica, que es muy curioso porque si tú observas con tu ojo en ese telescopio apenas vas a ver nada, vas a ver una bola azul, pero en cambio en fotografía nos va a desvelar detalles impresionantes del Sol, nos va a desvelar detalles magníficos que nosotros llamamos playas, que son las zonas en las que más adelante se van a activar pues esas tormentas solares que a veces pues nos ponen en peligro nuestros satélites y las comunicaciones. Entonces es una manera de estar prevenidos contra esa tormenta solar que un día u otro pues va a llegar, como ya hemos comentado alguna vez.
A mí me parece una maravilla ver el observatorio de Can Roig, Rafael Balaguer, directo, esto es Milenio Live. Hemos estado en el umbral del ruido blanco hace un minuto y seguiremos y volveremos, y ahora miramos a las estrellas. Rafa, gracias. Lo primero, gracias. Lo segundo, uno de esos aparatos que tienes allá atrás, uno de esos grandes ojos que miran el cielo, resulta que sería el adecuado en este caso para perseguir a esta anomalía del espacio. ¿Sería cuál nos has dicho? ¿Cuál es el que seguiría los meteoritos?
El blanco es el que
vigilaría. ¿Y tú podrías observar esto que están hablando o es imposible?
Podríamos observarlo, pero simplemente como un punto muy, muy, muy tenue. Para que todo el mundo lo entienda, a ver, nosotros medimos el brillo de los astros con un término que llamamos la magnitud, ¿vale? Es la medida del brillo de cualquier astro. Entonces, cuanto más alto es ese valor de magnitud, en astronomía pues es un poco paradójico porque cuanto más alto es ese valor, resulta que menos brillante es el astro en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, la estrella más débil que podemos observar a simple vista decimos que tiene magnitud 6 o 7. Para que la gente lo entienda, pues Oumuamua ahora mismo tiene magnitud 31. Así que es miles y miles y miles de veces más tenue que la estrella más débil que podríamos llegar a observar.
Sin embargo,
además,
Rafa, tú desde tu posición en Can Roig, en una de las esquinas, ¿no?, de este país, tú podrías, aunque sea como un tenue destello, observar en la noche, como haces tantas veces, ¿no? Me parece muy poético y lo hemos hablado muchas veces tú y yo. ¿Podría seguir la estela de eso que es ahora mismo, para muchos quizá, el mayor atisbo de algo extraño de verdad en el espacio? Y algunos, y es la polémica, han asociado eso a la posibilidad de artefacto, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? No sé tú cuando lo observas, si has tenido esa oportunidad, Rafa, ¿qué has sentido, no?
Sí, realmente es apasionante, Iker, porque a mí lo que me gusta de la astronomía precisamente es esa parte pues más científica, más de datos, porque las fotografías científicas en astronomía pues suelen ser muy aburridas, no son más que una pantalla llena de puntos, y en ese marasmo de puntos, de píxeles minúsculos, pues uno de ellos son estos mundos tan minúsculos y tan escurridizos. Nosotros hemos observado Oumuamua simplemente como un pequeño píxel entre miles de esos puntos luminosos, porque hay que tener en cuenta que es un objeto muy, 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 muy pequeño. se mueve muy rápido, ahora mismo está flotando en el espacio a una velocidad de más de 100.000 kilómetros por hora, está ya prácticamente pues entrando en la zona en la que habitan nuestros cometas, en la nube de Oort, se está alejando muy muy rápido, y entonces desde la Tierra pues es prácticamente inobservable, simplemente como un pequeño punto. Es uno de los problemas a los que nos enfrentamos ahora, porque como con las nuevas mediciones, los nuevos estudios que se están realizando sobre este objeto, pues la verdad es que es una pena haberlo detectado tan tarde y que ya se nos ha escapado. O sea, se nos ha escapado para hacer fotografías de alta resolución, de alta calidad, incluso para algún proyecto que surgió al principio de intentar ir a por él, ¿no? Ir a acercarnos a por él. Pero claro, resulta que, paradójicamente, contrariamente a lo que pensábamos que ocurriría, pues este objeto se está alejando del Sol, pero está acelerando, está acelerando.
Está y eso acelerando.
Está acelerando, sí, sí, sí. Cuando entró en la órbita de nuestra estrella, entró a unos 90.000 kilómetros por hora aproximadamente, y ahora te he comentado que estamos a más de 100.000. Entonces eso no es habitual, porque cuando un objeto de este tipo, como un cometa, que se acerca al Sol de vez en cuando, pues en ese viaje hacia el interior, cuando se acerca al Sol, pues se va acelerando, porque la atracción del Sol pues es más intensa, ese objeto se acelera, pero cuando pasa el punto más cercano al Sol, el cometa pues se aleja y va perdiendo velocidad. Pero en cambio en este hemos observado lo contrario, que es que se está acelerando. Podría ser un fenómeno natural. Hay cometas pues que incrementan su velocidad gracias a un fenómeno que llamamos desgasificación. Los cometas pues son bloques de nieve sucia, decía el gran Carl Sagan, los definía así, bloques de nieve sucia, hielo, roca, está absolutamente congelado. Cuando se acerca al Sol, ese material que está congelado se sublima, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. Eso genera unos chorros que pueden pues impulsar de manera súbita este objeto, y eso es lo que se observa habitualmente en los cometas. Además, esos chorros pueden hacer que varíe el giro, ¿no? La rotación que tiene este objeto, y es algo que podemos medir y muy, muy bien. Pero eso ocurre sobre todo cuando el cometa se acerca al Sol. En cambio, cuando se aleja, como disminuye la influencia del Sol sobre ese hielo, disminuyen esos chorros y, por tanto, esa aceleración en principio tiene que disminuir.
Y aquí entonces, ha pasado lo curioso al contrario. De este objeto,
¿Sigo? Sí, lo curioso de este objeto, comentaba, es que, contrariamente a lo esperado, cuando Oumuamua se acercó al Sol, no observamos esos chorros de materia, no observamos esa desgasificación, y en cambio ahora que se está alejando, aunque tampoco hemos observado esa desgasificación, esos chorros, esa materia que impulsa de alguna manera el objeto, sí que hemos medido que esa velocidad pues está aumentando. Y eso es muy, muy, muy sorprendente, y es lo que ha descolocado a los astrónomos de Harvard. Que además, bueno, el artículo es muy polémico, porque casi se ha filtrado, porque lo que se ha publicado esta semana es un borrador del artículo, en realidad. Así que fíjate cómo nos mueve la pasión más que el fútbol, ¿no? Sé que eres un gran apasionado del fútbol también. Pues fíjate que es increíble el interés que se ha suscitado, porque precisamente para explicar por qué esa aceleración, que es contraria a lo que la teoría y las leyes de la física a las que estamos acostumbrados nos indica que debería comportarse ese cometa, pues estos investigadores pues se lanzan al vacío diciendo que quizá ese comportamiento sería compatible con un diseño para viajar de una estrella a otra, que es lo que llamamos una vela solar.
Vela solar. Una cosa, Rafa, por favor. Carmen, si hacemos, ya no desde el observatorio astronómico, sino la perspectiva periodística, si recorremos un poco grandes titulares, es que pasa siempre, tenemos tal necesidad incluso, ¿no? Mira, yo ahora mismo, claro, no sé si lo puedo, igual luego cojo la... Tengo una imagen precisamente que era de los vigilantes de piedra de Jean-Michel Jarre en un gran cuadro, delante observándonos, ¿no? Como si los antiguos ancestros, quien sea de ese otro mundo, la imagen que tenemos arquetípica en el fondo de nosotros mismos o de seres de otros mundos, nos observasen y nos preguntasen en piedra, como si fueran figuras de la Isla de Pascua. Es tal la necesidad que tenemos de tener la noticia, el atisbo, el píxel infinitamente pequeño, pero que signifique algo, que enseguida toda la prensa mundial, noticia más seguida, como decía Rafa Balaguer, la pasión es absoluta, y simplemente por un repaso de titulares, diferentes lugares, diferentes países, diferentes periódicos. ¿Qué se ha dicho de esto esta semana?
Pues mira, el periódico dicen, científicos especulan con que el asteroide Oumuamua sea una nave alienígena. Los expertos, dice El País, ridiculizan la teoría de la nave extraterrestre en el sistema solar. Científicos de Harvard especulan con la posibilidad con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. Lo comentaba el ABC en su sección de ciencia. En el Confidencial, todos deseamos que el Oumuamua sea una nave extraterrestre, pero la realidad es esta. y ahí lo deja. Luego me imagino que ponen las teorías en contra, porque ya ha salido mucha gente en contra. BBC Mundo. Oumuamua, porque unos científicos de Harvard creen que podría ser un objeto de una civilización alienígena. Asteroide. Oumuamua podría ser nave extraterrestre. Científicos así lo aseguran en El Tiempo. El asteroide Oumuamua podría ser parte de un ovni extraterrestre. Destrozan la hipótesis de que el Oumuamua sería una nave extraterrestre.
Claro, pero esto también lo suponíamos, ¿no? Yo te lo decía esta misma tarde. Lo lógico es que pase eso y que al final el gran público, Rafa, al final, como siempre, y en cualquier ámbito y no solo el espacio, no sepa muy bien si tenían razón los del estudio. Si porque se ha filtrado ya ha habido una contrarréplica. Si tienen razón los más escépticos. El público normal y corriente como yo se pregunta dónde estará la verdad, si esto es realmente insólito y si realmente podría ser el caso más insólito de este tipo que tú has conocido, Rafa, en estos años de observaciones, y si la teoría de algo manufacturado o no natural tiene todavía atisbos de poder ser una realidad. ¿Qué opinas en este instante a las 0:58 desde tu observatorio, Rafa?
Pues bien, yo estoy entre las dos visiones, porque realmente es fascinante lo extraño que ha sido el descubrimiento de este objeto. Es el primer objeto que sabemos que viene de otra estrella que no es la nuestra propia, que no viene de nuestro sistema solar. Aún no tenemos claro exactamente de dónde procede. Se especuló con que podía venir de la estrella Vega, que está a unos 20 años luz aproximadamente.
Que era la de Contas, precisamente, Vega, ¿no?
Exacto, la de la novela Contas. Precisamente, sí, genial. Para cubrir esa distancia habría invertido unos 300.000 años, lo cual pues es muchísimo tiempo, ¿no? Para que pues quizás sea una misión de una inteligencia extraterrestre que viene a reconocer el Sol, como han sugerido estos científicos en Harvard, ¿no? Y además el problema que tenemos es que es un objeto que ha pasado tan rápido que apenas hemos podido estudiarlo con precisión. Para que el público pues se pueda hacer una idea clara de la dificultad, es que las dimensiones de este objeto, para que esa vela solar fuera viable, estos investigadores han determinado que el grosor de esta estructura sería entre 0,3 y 0,9 milímetros. ¿Vale? Imagínate. Además, las imágenes que hemos visto, ¿no? Esa simulación de esta forma alargada, en forma de uso tan, tan bonita, tan sugerente, que es así, porque la proporción es 5:1, ¿eh? 5:1 en dimensiones. Es muy extraño para ser un cometa realmente, y es lo que sugirió que podía ser una nave extraterrestre desde el primer momento. Otra cosa
la forma, permíteme, Rafa, la forma para vosotros los astrónomos era singular. No solo el comportamiento, la aceleración, sino que la forma ya llamó la atención en un principio, ¿no?
Sí, la forma llamó la atención porque los cometas que vamos estudiando con detalle pues no tienen para nada ese aspecto tan rectilíneo, tan fusiforme. Son básicamente como cacahuetes, básicamente. O sea, la forma más parecida sería una cáscara de cacahuete, así con dos núcleos, porque eso, el cometa va rotando, se va desintegrando y no suele quedar con esa forma pues tan alargada. Tan
esto extraña. No es así. El
tamaño
no es así.
Sí sería más o menos 200 metros de largo por 40 de
exacto.
Ancho.
Exacto, sí. El tamaño sería ese, y con un grosor, según el nuevo estudio, pues imagínate, para que fuera una vela solar que soportara pues los rigores de ese viaje tan largo de esos 300.000 años, pues han calculado que pues tendría como máximo pues un centímetro de grosor. Imaginaros la estructura, ¿no? Claro, esto, el gran problema es que no tenemos suficientes mediciones, suficientes datos como para poder descifrar el misterio. Porque claro, en física hay una broma muy divertida, y es que todo esto pues pueden ser al final suposiciones, ¿no? Los científicos de Harvard han hecho unos cálculos basándose en suposiciones. Los físicos, bromeando, ellos siempre dicen que, bueno, pues vamos a calcular el volumen de una vaca, pues bueno, vamos a suponer que la vaca es una esfera, ¿vale? Entonces, no sabemos muy bien a qué nos estamos enfrentando porque el objeto ha entrado y ha salido absolutamente disparado. Entonces, a mí lo que me llama la atención también es una cosa muy interesante, y es la órbita que hace este objeto cuando entra, el ángulo, diríamos, de incidencia contra nuestra estrella y la manera que tiene de salir, pues me recuerda mucho operaciones que en astronáutica se llaman de asistencia gravitatoria o swing by, que conocemos bien porque las utilizamos nosotros para explorar el sistema solar exterior. Es decir, se lanza una nave a explorar Júpiter, por decir algo, pero antes de llegar allí, pues la enviamos a Venus y a Mercurio para impulsarnos con la gravedad de estos planetas, ¿vale? Aprovechando la gravedad de otro cuerpo, podemos impulsar la nave para llegar más lejos.
¿Y me quieres decir, entonces, Rafa, que esto está pasando, esto tan humano, entre comillas, o lo que hemos empezado a hacer en pañales investigando el espacio, se parece a lo que ha hecho este artefacto o esta roca o lo que sea?
Sí, a mí la órbita que describe Oumuamua pues me recuerda mucho una maniobra de asistencia gravitatoria, porque además es que parecía que venía directo hacia el Sol y sale directamente hacia afuera, ¿no? Entonces hasta la órbita es curiosa, es sugerente, es extraña. Entonces, si seguimos el argumento de los argumentos de Bailey y Love, que han hecho el artículo pues esta semana que se ha publicado esta filtración, pues es sorprendente, porque además a mí también me recuerda pues los esfuerzos que la ciencia ficción se ha visto en las películas de Star Trek, la primera película de Star Trek, pero que en realidad es la base, la idea es una misión real, la misión Voyager, ¿de acuerdo? Claro. Que son nuestras primeras ondas que están saliendo del sistema solar ya. Pues oye, ¿por qué no podría ser que una civilización mucho más avanzada que la nuestra, mucho más antigua, hubiera lanzado su misión Voyager a una estrella cercana? Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, es muy arriesgado afirmar esto en un artículo científico, pero la conclusión que más me gusta es precisamente pues el cambio de paradigma que implica todo esto, porque a mí personalmente pues hace 6 años me dijeron de todo por asegurar que, yo me atrevo a asegurar que en Marte pues hay vida primigenia, vida bacteriana, microbios, estoy seguro de que en Marte pues hay vida. Y no
te
me
dijeron de todo menos guapo, ¿no?
Uy, me dijeron de todo, claro, evidentemente, ¿no? Pero la verdad es que ahora, fíjate que cada vez hay más científicos desde el ámbito más puramente académico, más conservador, que se están animando a suministrarnos pequeñas píldoras, ¿no? Pequeñas dosis de información que empiezan a apuntar que la vida va a ser un fenómeno ubicuo, que va a estar en todas las partes del universo en donde se ha podido desarrollar esa vida, y que ya es un argumento absolutamente popular y que se tiene que divulgar. O sea, la vida va a ser común en nuestro universo.
Oye, Rafa,
se va a ser común en nuestro universo.
Y a este equipo les han debido zurrar, pero, o sea, se ha filtrado, que también es misterioso el
bueno,
tema.
Son de Harvard, es mi Sony.
Claro,
o sea,
da igual, pero zurrarles van a zurrar.
Sí, igual. Bueno,
es más, mucho, nuestro mucho. Público ahora mismo en Milenio Live, exactamente la 1:04 en conexión con el observatorio de Cairn Roach, con nuestro amigo Rafa Balaguer, que del espacio y gastronomía lo sabe todo como gran profesional. Preguntas, es que hay miles, es que no podemos ni contener el río de preguntas, pero más o menos, ¿qué sugiere nuestro público? Por si Rafa puede dar alguna pista.
Pues mira, Bison Poole dice, en el supuesto hecho de que fuera una nave de una civilización muchísimo más avanzada, ¿cómo sería posible que siguieran pautas de navegación similares a las humanas?
Rafa.
Bien, porque esto es fácil de explicar, ¿eh? Yo lo definiría pues por convergencia cultural, porque al final hay una ley universal que rige todo el cosmos, que de hecho ordena el cosmos a gran escala, que es la gravedad. Entonces, para navegar por el espacio, de estrella en estrella, vamos a tener que jugar con esa ley de la gravedad, por lo tanto, pues aprovechar la presión, en este caso, de las atmósferas de las estrellas y la gravedad de los objetos celestes, pues va a ser un mecanismo ciertamente común. Estoy de acuerdo en la afirmación, ¿eh? Que no tenemos que fijarnos en nuestro patrón tecnológico y cultural, incluso biológico, para intentar atisbar cómo puedan ser otras vidas, otras civilizaciones tecnológicas que pueden ser pues absolutamente inimaginables, tanto claro, en su biología, en su genética y, por supuesto, en sus culturas y en sus tecnologías. Si nos llevan miles de millones de años de evolución, porque el Sol es una estrella de segunda o tercera generación, eso puede ser pues 10.000 millones de años de ventaja evolutiva, pues es inimaginable cómo pueden
imaginemos,
llegar a ser.
¿No? No podemos
que
imaginar
siempre tendemos
ni mil,
decir,
¿no?
que a compararlo con lo nuestro, ¿no?
Hombre,
cuando
claro,
a lo mejor están,
exacto.
Están,
o sea, esto,
millones y millones de veces más evolucionados que nosotros,
si no,
y tienen una tecnología mucho más superior.
Imaginemos lo que es hace 100 años, lo digo muchas veces, a mi tatarabuelo un iPad, lo que supone, imaginemos 1.000 años más adelante. Nosotros mismos seremos incapaces de, no, en 100 años seremos incapaces, ojalá estemos los tres ahí, pero seremos incapaces de comprender ni siquiera lo que viene, y mucho menos tiempo, así que imaginaos con eso. ¿Más preguntas, Carmen?
Aparte de que somos segunda tendencia en España, en toda España.
Trending topic. Es que yo voy a llamar a Rafa todos los días, porque cuando tenga algún problema, digo, mira, tenemos aquí un problema. Llamamos a Rafa, dejamos nosotros el papel y trending topic.
Venga,
segunda,
vamos con más preguntas.
Posición.
José Ángel nos dice, ¿puede proceder el Oumuamua de una colisión o de una explosión cósmica y de ahí su forma?
Qué interesantes preguntas, Rafa.
Sí, podría ser. O sea, la hipótesis más probable es que sea efectivamente pues un cuerpo de tipo cometa o tipo asteroidal proveniente de esto es lo interesante, sabemos que viene de otro sistema estelar. Por lo tanto, sería apasionante poder cazarlo de alguna manera para comprobar qué composición química tiene y tenía ese sistema progenitor, porque esto sería absolutamente maravilloso para comprobar si los componentes básicos de la vida y de la bioquímica pues son comunes, eran comunes en la nebulosa que dio origen al Sol y la que dio origen a la estrella progenitora de este objeto Oumuamua. Sí, sí, probablemente será un objeto pues de tipo como los asteroides que tenemos entre Marte y Júpiter, o un objeto cometario que vendría de los confines de esa estrella progenitora que tampoco sabemos exactamente cómo es. Esto también pues tiene una repercusión muy importante para el sembrado de la vida por el espacio interestelar, porque si nos viene un objeto, que de hecho este era el primero que detectábamos que venía de otra estrella, pero probablemente ha habido algunos otros que no hemos detectado, es muy probable que haya más. Esto nos muestra la viabilidad de la hipótesis de la panspermia, esta idea que la vida ha venido a la Tierra, en concreto, pues a bordo de meteoritos y cometas, pues la convierte en una idea muy, muy, muy viable y realmente pues aporta muchas pistas sobre ese origen extraterrestre para todos nosotros.
Otra idea tabú hace bien poco, Rafa, otra idea innombrable hace bien poco, la de la inseminación cósmica, de alguna manera, y que ahora poco a poco, también es la grandeza de la ciencia, ojo, poco a poco va cubriendo, no sabemos bien por qué, pues va cubriendo territorios como esos que dicen que Marte un día u otro se va a encontrar la vida. Terminemos con una batería de preguntas, porque si no va a ser imposible, tenemos que irnos al molar. Pero desde luego seguiremos, si hay novedades, Rafa, vamos, te llamamos esta semana en la que haga falta para saber qué se está diciendo, qué está pasando. Me interesa mucho, y tú me conoces bien, la guerra interna de la información. Esto es muy interesante. Sí. O sea, la guerra no está en las estrellas solo, sino en la guerra interna de qué sale en una información, qué se tira por tierra, qué se tira de forma malévola, ¿qué parte de razón científica? Fijaos, porque esto da para una reflexión, lo tendría que apuntar aquí. Está pasando lo mismo, Rafa, también, por ejemplo, Carmen, y queridos espectadores y oyentes de Million Life, entre los genetistas y los historiadores. Es decir, la historia ha tenido una serie de vamos a decirlo, casi de dominio absoluto sobre ciertas parcelas del pasado. Aquí estamos hablando casi del futuro, pero sería lo mismo entre la astronomía, la ciencia, la filosofía, la tecnología. Resulta que los genetistas entran en escena con herramientas que no se conocían antes. Y empieza a haber conflictos. Empieza a haber conflictos porque, como aquí hay conflictos entre los físicos teóricos, los astrónomos, los astrofísicos, empieza a haber material cada vez más extenso y diferentes perspectivas. Y uno no sabe si las batallas internas, Rafa, en el fondo están en bien del conocimiento y la ciencia, o hay otras cuestiones de fondo. Pero acabamos con batería de preguntas o de cuestiones que lanzan al aire nuestros amigos.
Ángela Campos dice, sería una locura pensar que estamos solos en este inmenso universo. Marina Boriosi, si Oumuamua es artificial, sus pulsos en sistema binario pudieron recabar datos terrestres. Eso es lo que se teme. No sé qué opina Rafa.
¿Qué es eso, Rafa?
Bien, creemos que no. De hecho, la iniciativa Breakthrough Listen escaneó con el proyecto SETI, estas grandes antenas radiotelescopios que se dedicaron a escuchar mientras Oumuamua estaba cerca, antes de que llegara a la órbita de Júpiter, pues se le escaneó completamente para ver si estaba emitiendo algún tipo de señal. Lo cierto es que se ha analizado aproximadamente un 40% de la cantidad ingentísima de datos que se recopilaron, pero en ese 40% de momento no se ha detectado que el objeto pues emitiera ninguna señal. En ese sentido, pues electromagnéticamente Oumuamua está, entre comillas, muerto. Por tanto, pensamos que no está emitiendo nada, no ha recogido ningún tipo de información, pero tampoco podemos estar absolutamente seguros, por supuesto.
No emite nada según nuestros códigos de recepción de esa emisión, ¿no?
Exactamente. Pero hasta donde nosotros somos capaces de analizar y detectar, pues no ha habido ninguna interacción de intercambio de información a este nivel pues tecnológico como el que nosotros somos capaces de detectar ahora. Pero lo que sí que es interesante es plantear pues que si realmente Oumuamua es un objeto extraterrestre, pues forma parte del proyecto SETI de otras culturas, de otras inteligencias, ¿no? De buscar vida fuera de su propio sistema, ¿no? Y de quizá pues comprobar que no están solos ellos mismos, ¿no? Es una idea muy interesante. Nosotros también estamos haciendo cosas en este sentido, ¿no? Aparte del SETI, que es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ahora estamos yendo un paso más allá y estamos ya avanzando mucho en lo que se llama METI, ¿no? Que es Messaging Extraterrestrial Intelligence. O sea, estamos comunicando, ¿no? Estamos enviando mensajes a las inteligencias extraterrestres. Hay un proyecto muy muy bonito, muy reciente, que lo que plantea es construir un haz de láser tan y tan potente que lo que haría sería modificar la información que nuestro Sol está mandando al espacio para que algunos astrónomos de otros sistemas fueran capaces de detectar, aquella estrella, ese Sol, resulta que tiene algo añadido allí de origen artificial para que nos pudieran ver. Sería como un faro maravilloso, como las novelas de Julio Verne, el faro del fin del mundo, pues nuestro fin del mundo, que no sería nada más que el principio del encuentro con nuestros hermanos cósmicos más allá. Y siguiendo con este razonamiento del METI, de estos mensajes que podemos enviar a las estrellas, hay un proyecto precioso, Iker, que un día si quieres te contaré más, pues que realmente actualmente ya podemos enviar nuestros propios pensamientos a las estrellas. Hay un radiotelescopio en Holanda al cual tú puedes acceder, puedes ponerte un sistema parecido al casco de Dios del doctor Gaona y codificar tus pensamientos y enviarlos al espacio exterior. Así que en ese punto estamos intentando comunicarnos, ya diría yo que casi desesperadamente.
Eso me lo cuentas otro día, Rafa. Lo lógico y tu digamos resumen es que estás ahí pensando que evidentemente puede haber desprestigio, Rafa, puede haber desinformación, puede haber un ataque furibundo a esta teoría, quizá no solo hay interés científico en toda esta batalla que está habiendo, porque cuando hay una noticia espectacular, una noticia llena de esperanza, una noticia de gente de primerísimo nivel mundial, vemos el contraataque, ¿no? Y alguien como tú puede decir, ojo, ¿qué le dirías tú al público ahora mismo que está leyendo la asombrosa y maravillosa información y la contrainformación? ¿Qué les dirías?
Pues el consejo es que se mantengan lo más escépticos posible ante cualquier información, ante toda la información, porque actualmente tenemos estudios científicos que muestran que las propias publicaciones científicas y muchos estudios científicos pues son tendenciosos. ¿De acuerdo? Son tendenciosos. Y con eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay que ser muy prudentes, informarse sobre todo de muy diversas fuentes y saber, pues, leer entre líneas y leer con mucha atención los comunicados de organismos, pues, como nuestra querida NASA o SANA, la Agencia Espacial Europea, etcétera, etcétera. Porque ahí a veces, pues, si es cierto que hay que tener cierto conocimiento, quizá para saber discernir esas cosillas, ¿no? Pero hay que estar muy atentos porque las mismas comunicaciones que nos dan las grandes agencias, los gobiernos, pues hay errores de bulto graves, ¿no? Y que no hacen más que al final alimentar pues las ideas más conspiranoicas que os podáis imaginar. Pero eso alentado desde el propio sistema. Eso tenemos pruebas, bueno, muchísimas, ¿eh? Y un día podríamos hacer incluso un programa monográfico sobre todo esto porque es francamente interesante. Así que hay que mantenerse muy atentos, buscar diferentes fuentes de información y desde luego pues sobre todo también mantener una ventana abierta a las nuevas posibilidades que la ciencia y la observación del universo nos va a aportar y a las ideas nuevas, porque al final estos científicos lo que han hecho es dar una explicación, plantear una hipótesis para explicar un fenómeno que han observado y es la aceleración anómala de un objeto de este tipo, porque los comunicados NASA afirmando que Oumuamua era efectivamente un cometa, pues simplemente dicen que sí, que los cometas pues generan estos jets, estos chorros que los impulsan, pero claro, se olvidan de comentar que eso habitualmente sucede cuando están cerca del Sol y no lejos. Sí que es cierto que algunos cometas pueden experimentar estallidos súbitos, ¿no? Pero realmente en este que nos ha pasado como un flash absolutamente, la forma tan peculiar que tiene, la órbita, como os he explicado al principio, tan curiosa, en fin, es un cúmulo de circunstancias que estos científicos lo que han hecho ha sido pues ponerlo ya directamente en un artículo científico serio y decir, oye, mira, ¿y por qué no? Si nuestra hipótesis explica ese comportamiento también, ¿no? Entonces, claro, lo más sencillo es que sea un cometa, sea un asteroide, pero ¿por qué no soñar? ¿Por qué no interpretar la realidad de una manera imaginativa y además con ese anhelo que tenemos de no sentirnos solos en esa vastedad cósmica, ¿no? Iker, o sea, eso es la maravilla. A mí lo más me gusta de esta noticia es ese cambio de paradigma, que no estamos solos, que la vida va a estar por partes, que vamos a ser capaces de detectarla y quizá, ¿por qué no?, comunicarnos con ella algún día, aunque sea con los pensamientos que podemos transmitir ya a las estrellas.
Ojalá podamos contarlo.
Incluso hay gente que se pregunta si pueden tener algún tipo de tecnología, ¿no? Decía Leader Rocket, Oumuamua tendrá capacidad para ocultar sus señales y que no las podamos captar o analizar. Sabrán también, pues eso, el tener una especie de caparazón, ¿no? Para que no podamos captar si no quieren esas señales.
Rafa Balaguer nos dice muy claramente.
Exacto.
Claro, nos dices, Rafa, que hay que estar muy atentos, que ahora un montón de personas que, por ejemplo, no quieren creer en la posibilidad de otras vidas, otros mundos, se agarran al último comunicado. Hay mucho más. Como siempre, hay mucho más.
También decían lo mismo que... del agua en Marte, ¿no?
Decían lo mismo de todo.
Y luego se la tuvieron que envainar, porque no...
Y Rafa, como conocedor de esto de verdad, sabe que quizá estemos ante uno de los casos más extraños realmente, pero también existe la extraña necesidad de tirar por tierra algo que no estaba en ningún guión. La semana que viene, bueno, seguimos la información, Rafa, nos vemos pronto y nos sigues contando de esa forma tan maravillosa. Y además es que no es contar la cosa en un sitio cualquiera, ¿no? Sino en esa especie de balcón al cosmos. Te lo agradecemos muchísimo, compañero. Abrazo enorme para toda la gente también del Observatorio de Canroich. Un abrazo muy grande, Rafa.
Muchas gracias a vosotros, Iker Carmen, a toda la familia milenaria, y ya pues no querría acabar sin deciros, simplemente para todos los que queréis que los extraterrestres nos visiten, que estén aquí ya. Hay grandes astrofísicos que están afirmando que ya están entre nosotros incrustados en la red cuántica, en ese famoso bosón de Higgs, por ejemplo. O sea, también podemos hablar con detalle.
Claro que sí.
O sea, una civilización muy avanzada podría haberse ya deslocalizado y haberse incrustado en los átomos que forman el universo. Así que pues fíjate, nada. Si no va a estar lleno de
aquí
vida.
Estaremos
ese
para entrevistar
cosmos.
A los primeros
ojalá,
que lleguen, ¿no?
Ojalá. Rafa, y además, qué bonito es, qué gráfico es. Yo no sé qué más se puede hacer, ya se nos ocurrirá, pero qué gráfico es hablar con un auténtico genio de la astronomía como tú en ese lugar. Es que no es cualquiera cosa, ¿eh? Me parece maravilloso.
Bueno,
abrazo enorme, amigo.
Aquí, Iker, lo que vamos a hacer un día, ya hemos estado hablando con Diego, es haceros aquí una sesión de videoastronomía, o sea, conectar el ordenador a vuestro sistema y que todo el mundo pueda ver galaxias, nebulosas, aquí en tiempo real.
Pues ve preparándolo, Rafa, ya que lo has lanzado,
te tomo
preparándolo.
Nota.
Yo preparado, te prometo que esto lo hacemos.
Viaje espacial en vivo, Rafa, lo que nos faltaba. Querido amigo, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Y que el entusiasmo nos guíe. Las velas de Oumuamua quizá también, pero que el entusiasmo, que es otro motor cósmico, nos guíe siempre, amigo. Abrazo.
Abrazo fortísimo para todos.
Abrazo cósmico, nunca mejor dicho, abrazo cósmico. Pues bueno, otro entusiasta, ¿no? De los clásicos, absolutamente, Rafa Balaguer. Pero qué bonito es verlo ahí, ¿no? En el observatorio. Nos ha hecho este favor a estas horas.
Uh-huh.
Y bueno, ha sido realmente maravilloso. Por cierto, habrá muchísimas preguntas, tanto del ruido blanco, esta noche es muy intensa, ya lo decíamos, tanto del ruido blanco como de el tema del espacio. Pero es que alguien nos espera, dos amigos nos esperan, uh-huh. Uno testigo. Quiero que veas unas imágenes, voy a poner unas imágenes sin decir absolutamente nada.
Venga.
Y enseguida vamos con más información. ¿Por qué? Porque esto es impactante. Es un coche accidentado. Es un coche que ha tenido un accidente, uh-huh. Que por fortuna no ha sido mortal, pero es un punto concreto y con una historia. Y esto da para mucho, mucho, mucho. Pero es que el propio testigo, Miguel Maíz, nos ha enviado la grabación de su propio accidente, del vehículo, cómo queda. Todo tiene un porqué. Y tiene un porqué que conecta con el misterio. Lo alucinante de esto es tener las imágenes y poder compartirlas. A ver qué opináis. Vamos a ponerlas. Están exactamente aquí. Observad, yo no digo nada, observad. Bueno, y muchos dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el lugar es importante? Bueno, pues a ese lugar exacto nos vamos, a ese lugar del accidente, y agradeciendo enormemente, claro, la paciencia y lo gélido de la noche, no debe hacerlo fácil, desde luego, pero como decimos, este programa está aislado por personas entusiastas. No le podemos pedir lo mismo incluso a los testigos, que ya bastante tienen con la vivencia, ¿no? Pero pues es gente absolutamente mágica y fantástica que nos quiere atender en este preciso instante. Allí nuestro compañero Carlos Largo, exactamente en un punto concreto, en el Molar, cerca, en las inmediaciones del Molar, en Madrid. Don Carlos, en plena noche, en noche profundísima además, por lo que estamos comprobando ahora mismo, ahí te tenemos y estás en buena compañía. Carlos, cuéntanos, ¿con quién estás?
Hola compañeros, ¿qué tal? Pues efectivamente estamos casi a 5 o 6 grados aquí en la Sierra Madrileña, en el Molar, en una carretera donde, bueno, pues ya hace exactamente 2 años estuvimos junto a 2 testigos que están aquí a mi lado, no sé si podéis verles.
Perfectamente. Y les saludamos. Buenas noches, amigos.
Hola, buenas noches.
Y perdonad porque sé que, yo no sé qué grados tenéis, qué temperatura tenéis ahora mismo, pero debe estar haciendo mucho frío, ¿no?
Estamos a 5 grados, Iker.
Estáis a 5 grados. Ahora, la oscuridad que tenéis detrás no es que sea absoluta, es que es como una pantalla en negro. O sea, totalmente. No se ve. Cuando dice uno boca de lobo, es eso. ¿Y por qué elegís este lugar, Carlos? ¿Por qué estáis exactamente ahí? Hemos visto un coche con un golpe muy serio. ¿Cómo se hila que estéis ahí y ese accidente? ¿Qué pasa?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que Miguel sí que te puede contar, y Alejandra, de primerísima mano ahora, recordar lo que sucedió aquí pues hace ya prácticamente 3 años. En 2015 venían con su coche por esta carretera, que ahora os vamos a enseñar en un ratito, y bueno, pues vieron algo que no se esperaban. Iban tranquilamente charlando, de hecho iban sus niños también atrás, dormidos, iban hablando casi en silencio, y de repente observan una silueta humana al fondo de la carretera. Es una carretera que se llama el Camino Viejo del Canal. No he oído la conexión, yo creo.
Sí, te escuchamos, tranquilo, Carlos, y os vemos perfectamente.
Pues nada, iban por esta carretera que se llama Camino Viejo del Canal, que comunica las poblaciones de San Agustín de Guadalix y Pedrezuela y el Molar, aquí en Madrid, y ven, imaginaos eso, ¿no?, que habéis con un coche en una noche lluviosa y oscura, y observáis una silueta humana al fondo. Ellos, la primera reacción, y ahora os lo comentarán, pues fue pensar de que era una persona que había tenido un pequeño accidente o que se había perdido. Cuando se van acercando, dan las luces largas del coche, y es cuando se encuentran con algo totalmente insólito. Es un hombre, así es como lo describen ellos, con una especie de túnica oscura que le llega hasta los pies, y un sombrero de ala ancha. No le llegan a ver los rasgos a esa figura, a esa silueta de ese hombre, porque en el momento que le dan las luces largas, esa figura levanta su brazo. Además, iba sujetando también un bastón, casi como si fuera la típica figura de un peregrino, y le señala, se dirige ese dedo, esa mano, cuando la levanta hacia ellos, y en ese momento, confirmadme si es así, compañeros, las luces se apagan completamente, ¿no? Os quedáis a oscuras.
Correcto. Justo, además, como tú lo cuentas, la figura, no sé si se verá bien.
Vamos a intentar ahora...
¿Dónde estaba la figura, Miguel? ¿Dónde estaba la figura?
Vamos a movernos.
Exactamente, nosotros veníamos justo de la contraria donde estoy yo. Y
sí.
La figura estaba... O sea, apareció como aquí. Y cuando yo le digo las luces largas, evidentemente, pensando que por no atropellar al señor, por no pillarlo con el coche, nos señaló con el dedo, se fueron las luces, se apagó el coche por completo, y cuando volví a arrancar, ya no había nada.
Miguel, en cuanto él te señala, ¿el vehículo es el que se ha accidentado después, el mismo vehículo?
Este vehículo.
Ese mismo vehículo. Sí. Y entonces, esto es relativamente reciente, ese individuo te señala, ¿y todo el coche queda como bloqueado o solo apagado?
El coche se bloqueó por completo, pero fue algo como de un segundo. Se apagó la luz, como si saltara la batería. No sé si...
Qué curioso.
Se fue algo muy rápido, muy rápido.
¿Qué haces en ese momento? ¿Qué hacéis?
Pues en ese momento, cuando se arranca el coche de nuevo y se pone la luz, le digo a Alejandro, aunque ya me bajé del coche, yo, claro, lo primero que pensé, digo, es alguien, un anciano, o sea, no sé, de la residencia que hay, pero bueno, está muy lejos. Digo, que está perdido, y lo primero que hice fue bajarme del coche y mirar, llamar, oiga, oiga, ¿está usted bien? Me asomé por aquí, no sé si puedes mirar, Carlos.
La verdad es que está todo muy oscuro, Iker, no sé si apreciáis.
Una caída de 3 metros hacia abajo.
Sí, ahí no lo vemos, Carlos, si puedes enfocarnos, por favor, simplemente para hacernos una idea. Con mucho cuidado, eso sí, compañeros,
Está largo, hay una caída de 3 metros hacia
abajo. Hay un pequeño barranco ahí, ¿no?
Sí,
claro, y mi primera reacción fue, además Alejandra salió del coche conmigo y me dijo, Miguel, asómate, a ver si está caído, a ver si le ha pasado algo al señor este. Claro, a voces, diluviando, allí no había nada.
Está contigo Alejandra también, que se lo agradecemos un montón. Alejandra, o sea, que llegáis a bajaros del coche porque pensáis siempre en alguien físico. Os llama la atención el atuendo, pero pensáis siempre en alguien físico.
Sí, siempre pensamos que era una persona pues que se había desorientado o que muchas veces pues hacía el camino del pueblo hasta la urbanización o hasta el otro pueblo. Y bueno, pues pensamos que era alguien que le había pillado la lluvia o que estaba desorientado en el camino y bueno, pues salimos con intención de ayudar a esa persona, pero esa persona no nunca apareció, no estaba ahí.
Mira, yo tengo en este instante, Alejandra, Miguel, Carlos, el dibujo. Ahora el público, con la magia de todo esto, lo está viendo. El dibujo tiene una fuerza tremenda porque es un sombrero pues casi desproporcionado, un sombrero de gran ala. Parece que porta un bastón o un báculo o algo, y lo que expresa el dibujo de Miguel es una especie de traje talar, o de gran túnica, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo, y Carlos Largo lo sabe bien, y nuestro compañero, por ejemplo, Gonzalo Pérez Arroyo, que va a venir a Cuarto Molino a hablarnos de casos de este tipo, también lo sabe bien, es el esquema del hombre del sombrero, o sea, es el símbolo que tantas personas han visto en tantas ocasiones. Carlos, este tipo, sea lo que sea, ha aparecido en muchos lugares, en casos españoles, y podríamos hablar de que tú has recogido en ámbitos muy diferentes, el mismo retrato robot casi que te hizo Miguel, ¿no?
Sí, el mismo. Justo, bueno, en aquella época, me acuerdo que cuando estuvimos aquí hace 2 años, en octubre, el compañero Paco Pérez Caballero estuvo también en Aragón junto a Nacho Navarro recogiendo testimonios de personas que habían visto en una carretera, en distintas carreteras de Aragón, una especie de viejo peregrino.
Sí, señor.
Que desapareció a los pocos segundos. Y también tenía esa descripción, un hombre ensotanado, con un sombrero de ala ancha y con ese ropaje oscuro. Y cómo no, no me puedo olvidar de ese hombre ensotanado, ese hombre del sombrero que veía el niño de Canarias, que hicimos un reportaje también allí en el 2012. Un niño pequeño que en su habitación pues veía esta figura y que además le amenazaba con agredir a su hermano pequeño si contaba lo que él estaba viviendo en primera persona.
Miguel, no,
con lo cual,
no veis...
Sí, una figura prototípica.
Prototípica, pero no veis cara en ningún momento, no veis rostro de persona, no veis absolutamente nada, ¿no, Miguel, Alejandra? Nada. Está ahí quieto, no hace nada, desaparece y...
Desaparece.
Buscáis por la zona y no hay nadie.
¿El qué, perdón, Miguel?
Buscáis por la zona y no hay nadie.
Nadie. Aparte, imaginaos en la zona donde estamos, un día de lluvia, mucha lluvia, con mucho frío, o sea, no tiene ningún sentido, no era muy tarde tampoco cuando pasó, veníamos de un supermercado que hay cerca de hacer la compra, ya 9:30, 10 de la noche, pero que igualmente con esa temperatura, con esa climatología, esa lluvia, no tenía sentido nadie pasando por aquí. Aún así, ya te digo, nos sumamos al barranco a ver si podíamos encontrar a esta persona y no.
¿Era muy alta, Miguel, Alejandra? ¿Era una persona muy alta, una figura muy alta? ¿Os impresionó eso?
Sí. Luego ya, cuando ya recuerdas todo, también lo que nos impresionó es que estaba estático, o sea, como si nosotros ahora mismo estamos ahí con el frío, estamos así,
sí.
Y esta persona era como que ni padecía. Y la ropa que llevaba, a pesar de la lluvia, no se le veía mojada, o sea, no tenía la ropa, porque no le perdía la forma. No sé si bajaba como caminando, señalarnos con el dedo al coche, y ahí fue cuando se fueron las luces, y al momento, o sea, fue cuestión de 2 segundos, o algo súper rápido, ya se encendieron y ya se lo perdimos.
El viento hace dificultosa la conexión, pero Alejandra, ¿tuvisteis miedo en algún momento? ¿Sentisteis que eso era algo muy extraño? ¿Que no era normal? ¿Hay un momento en que recapacitéis sobre lo que habéis visto?
Una persona en la carretera y sabía nada, pues miedo. Pero vamos, siempre hemos pensado que lo que queríamos era ayudar a esa persona que íbamos en el camino.
Y lo que ocurre tiempo después, no sé cuánto tiempo ha habido de transcurso. Vamos a ver si podemos proteger un poco el micrófono. Sé que es difícil, Carlos,
mira,
porque
fíjate,
está pegando fuerte.
Parece que en esa zona nos dice Marina que...
Atención, chicos, que hay unas comunicaciones sobre la zona en concreto.
Es recurrente el caminante errante del molar. Dicen que señala a un punto en el camino, es altísimo y aterrador.
Pero eso lo está contando personas que conocen alguna historia o que lo han visto.
Al parecer conocen la historia. No sé si Marina nos puede remitir más claro, datos.
Porque a ver si la conocen.
O si hay más gente de la zona que...
Claro, a ver si la conocen por el hecho de que Cuarto Milenio lo contó.
Lo que pasa es que, fíjate, sí, bueno, si nos dice que hay más gente que es el famoso caminante errante del molar, yeah, es porque más gente, o por lo menos se ha difundido que más personas se han encontrado con ese ser, ¿no? Con ese personaje, con lo que sea.
¿Y qué pasa después, Miguel? Tiempo después, ¿qué te ocurre justo en el mismo punto?
Bueno, hemos estado un año y pico sin transitar este camino. Alejandra y vuestro compañero Enrique de Vicente me dijo que eso era un aviso, que lo que sea era que no quería que pasáramos por aquí. Más cuando nos señaló, lo dijo Enrique, no, yo creo que es una advertencia, entonces mejor no paséis por ahí. Yo aún así, caso omiso, de vez en cuando veo que la carretera tiene bastante atasco, utilizo este camino. Y el otro día, el día de Halloween, después de estar con los niños, dando una vuelta por el pueblo, pues bajé, la intención era ir a comprar unas pizzas, que como tardaba mucho en llegar a casa, dije, bueno, se la llevo a casa, me tardó. Alejandra me dijo, no se te ocurra, no cojas el coche, tengo un mal palpito, tengo un mal... Me lo dijo, cuando llegué a casa, después de que pasara esto, me lo dijo, te lo había dicho, o sea, ella lo sabía, ella no me acompañó, siempre va conmigo, ella los niños, y ese día me dijo, yo me quedo en casa con los niños. O sea, como que sabía algo. Lo que sucedió fue que según pasamos, pero al sentido contrario, este árbol hacia abajo, camino hacia San Agustín, el coche empezó a hacer como las luces, unos chispazos así, y de repente se llenó la carretera de niebla. En una curva que hay un poco más abajo, el coche se me movilizaron las ruedas, no pude girar el volante porque no me respondía, y salí disparado barranco abajo. Por suerte, no pasó, a mí no me pasó nada, el coche está como las fotos que hacen pie. El señor de la grúa me dijo, Miguel, dice, yo creo que esto ha sido un milagro, porque si ves por donde te has caído, es como un barranco hacia abajo, y lo más normal es que el coche hubiera dado vueltas de campana ahí. No le pasó nada. El coche, en el momento que se salió, que me salió de la carretera, yo veía todo así como muy rápido, y de repente el coche hizo pum y se detuvo. No sé si fue suerte o que algo lo paró y que, o lo que sea, dijo, este no es, todavía no es el momento.
¿Tú no viste nada extraño, Miguel? No ocurrió nada de visión, pero sí esa especie de titubeo del coche como te ocurrió el día que visteis la visión.
Correcto, Iker, sí. Titubeo, ¿no? Las luces parpadeaban, la radio, unas interferencias. Yo cambiaba la emisora, intentaba sintonizar, además emisoras conocidas que no es que se escuchan bien en cualquier lado. Y hacía como tal. Y lo que me chocó fue la niebla, porque aunque en esta zona sí es cierto que suele haber niebla, pero sí, así de repente, según pasamos este árbol, como que apareció la niebla.
Carlos, por tanto tenemos una aparición y tiempo después un accidente que por fortuna no ha tenido graves consecuencias, y para el coche, no para los, por fortuna, ante todo, lo más importante, para los testigos, en el mismo punto prácticamente de la carretera, y entroncamos todo eso con la historia de figuras que quizá no es que señalen, sino que avisen de que algo puede ocurrir. Hay una amplísima historia en España sobre este tipo de avisadores en la carretera, y yo no sé si podemos ver alguna cosa más, porque la dificultad es que la noche es tan cerrada que es muy difícil, vale. Pero no sé si queréis señalarnos alguna cosa más, Carlos.
El viento que hace dificulta todavía más el movimiento,
claro,
de la cámara, pero vamos a tratar de enseñaros, porque está tan solo, nada, unos metros, unos
pasos. Sí, te seguimos.
Justamente vamos a ir a una zona donde hay una torreta,
¿sí?,
que también estuvimos investigando. Una torreta del siglo IX, una antigua torreta, junto a un punto geodésico. Y vamos a ir porque ahí estuvimos investigando junto al compañero Enrique de Vicente.
Ajá.
Y bueno, pues allí ocurrieron una serie de sucesos también muy curiosos, como que el propio Enrique pues sufriera mareos, malestar, punto que también comprobamos junto a Paloma Navarrete.
Paloma estuvo allí.
Paloma Navarrete, con su péndulo, nos dijo que era un punto donde la energía telúrica estaba bastante alterada, de forma natural. Con lo cual, tenemos una zona aquí rodeando a donde decía también Miguel, ¿no?, esa higuera, que, bueno, pues energéticamente o telúricamente está muy marcada. Así
bueno,
que
Paloma contó más cosas, incluso, Carlos, y tuvo sí. como sus visiones también de figuras, porque Paloma acompañó a estos testigos que estaban un poco asustados e impresionados porque había sido una visión tan gráfica. Y ella como que vio figuras, algo un poco nebuloso, ¿no? Y yo no sé si era en la torreta o en el punto donde habéis estado antes.
Pues en ambos sitios. En la torreta justo Paloma sí que dijo esas, bueno, anotó, ¿no? Y hizo esas anotaciones de alteraciones telúricas, pero fue justo donde le dijeron, en el otro punto, donde vio exactamente lo mismo que Miguel y Alejandra. Una figura de un hombre moribundo que bajaba con una especie de traje oscuro, una especie de túnica, y que caía por el barranco. Y claro, ahí también se produjo otro de los momentos clave, que fue cuando Alejandra, que también no lo puede recordar, se echa a llorar. Y bueno, le preguntamos, paramos la grabación y decimos que qué ha ocurrido. Y Alejandra estaba viendo exactamente... Y sí que me gustaría que lo recordaras de cerca, que Paloma estaba mencionando en ese
momento. Ahora se hace imposible la audición, Carlos, es una pena, pero a ver un momentito si para el viento, porque es imposible. Vamos a ver si podemos ir un poquito a contraviento, porque está pegando, pero
sí,
fuerte, fuerte.
Molesto.
Pega muy fuerte.
Vamos a intentar...
¿Se ve esa torreta, Carlos?
Dime.
¿Se ve la torreta ahora mismo, el lugar ese tan extraño que detectó Paloma?
Lo que va a hacer va a ser encender las luces del coche, que se va a ver mucho mejor, que le tenemos aquí.
Fenomenal.
Voy a decir a los compañeros que sujeten un poco el móvil.
Fenomenal. Una torreta tan antigua, siglo IX, que es muy extraño que haya ese tipo de hallazgos dentro de la Comunidad de Madrid.
Mira, fíjate, nos decía esta amiga que nos daba esa primera información del caminante errante, que al parecer se habla de un anciano que murió en 1930, que fue perseguido y apaleado,
sí,
y que huye y avisa del peligro. Es bueno, pero su espíritu no tiene descanso, según la leyenda o comentarios. Sienten las tristezas del anciano.
Decía Miguel algo, Miguel, sobre esta historia de un anciano apaleado.
Interrumpido a Carmen, es que justo estaba diciendo y me ha sorprendido porque contó Paloma, contó eso, que era una persona que, por lo que ella veía,
Lorenzo
nos dijo hasta el nombre, Paloma, que venía, que la estaban persiguiendo y que por lo visto
1930,
algo así nos dijo hasta la fecha y todo, y me ha sorprendido mucho.
Entonces,
que
a lo mejor, esa información
a lo mejor
la han
son personas
programa, claro,
que lo han oído en el programa. Porque son detalles muy concretos. Si hay más personas del Molaro de la zona que sepan más sobre este tipo de figura de...
No sé si es la torreta.
Sí, lo estamos viendo. Pero pues bueno, es una pedazo de construcción. Y allí Paloma
y
sintió que...
No sé si la veis al fondo.
¿El qué, Carlos?
El punto geodésico, que está
sí,
justamente
sí, sí,
ahí
sí,
al fondo.
Sí, una marca allí, perfecto.
Y como decía Miguel, justo a Paloma, aquí es donde el péndulo se le alteró enormemente.
¿Y qué veía Alejandra, que observó algo también cuando fue Paloma, que esto es curiosísimo? O sea, Paloma va a ayudar a los testigos y Alejandra no quiere decirlo, se pone a llorar. ¿Y qué te pasó, Alejandra?
Pues la verdad que...
Vente por aquí, Alejandra, para que se te vea mejor. Ahí.
Que Paloma, perfecto, pues estaba contando lo que ella más o menos veía y yo la verdad que me asusté porque de repente ella estaba viendo unas personas que yo también las empecé a ver que caminaban hacia nosotros, entonces me asusté muchísimo porque yo nunca pensé que podía percibir algo así. Y
¿tú pensaste que eran personas reales o no eran reales en ese momento cuando las empiezas a ver?
Bueno, cuando yo las empiezo a ver eran reales, eran imágenes, no se veían muy claras, pero eran imágenes perceptibles que se acercaban hacia nosotros, y justo cuando Paloma empezó a decir lo que ella veía, pues era justo lo que veía yo también. Entonces me impresionó muchísimo. Me quedé súper asustada.
No queréis pasar de nuevo por el sitio, ¿no, Alejandra? ¿No queréis volver a pasar por el sitio? Porque le cogisteis realmente reparo a ese lugar donde apareció la figura.
Efectivamente. Yo la verdad que le tengo muchísimo respeto y hoy me ha costado volver, la verdad, porque un sitio aquí por la noche con ya que han pasado, la verdad que me da bastante...
Pues te lo agradecemos especialmente. ¿Has detectado algo? ¿Has percibido algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo, porque sí me he encontrado bastante incómoda.
¿Qué dices, Carmen, en este momento?
No, nada, nada. Se ha oído como una voz, ¿no?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
No, ¿no habéis oído una voz?
Sí, pero no sé si era...
No.
¿Hay alguien más con vosotros, Carlos?
Bueno, estamos solo los tres, el coche y ya está.
Cuéntanos, no nos dejes ahora.
Bueno, luego, no sé, tendremos que
bueno, pero si el programa... público... No, es que se te ha cambiado la cara, hija, no sé.
Ya,
¿te
ya,
has
ya.
Quedado... Es que ahora mismo, chicos,
es que
lo digo...
¿No habéis
esto,
oído una voz que
Carmen
dice,
se ha quedado...
Pero por detrás, súper fuerte.
Además, lo podéis ver, que estamos a una distancia considerable incluso de los pueblos. No sé si ahí al fondo veis las luces.
Sí, 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 sí. No hay gente por los alrededores.
Estamos bueno, solo revisaremos cuánto llevamos de...
Bueno, exactamente a la 1:40, más o menos a la 1:41, y que el público nos diga... Carmen, os lo digo... No es por... Pero se ha quedado un poco quebrada porque... Además, yo sí que he oído algo también, pero no sé si era... ¿Erais alguno de vosotros? Tú dices una voz lejana, como un alarido, ¿no? Como algo...
Sí.
Carlos.
Carlos. Carlos.
Bueno.
Carlos, no te acongojes,
¿eh? No habéis escuchado nada, ¿eh? No ha habido nadie, una voz.
Aquí
nadie.
Os aseguramos que no hemos oído absolutamente nada.
Y es justo cuando Alejandra ha hablado de la higuera.
Sí. Sí, ¿qué? Sí, además es que estaba con los cascos escuchándola y por eso creía que había alguien más con vosotros que te estaba indicando algo, Carlos.
Nada, nada.
¿Y qué pasaba en la higuera, Alejandra?
Pues bueno, hemos estado hace un ratito ahí y estaba Miguel iluminándola y la verdad que sí que he vuelto a mirar hacia el mismo sitio cuando estuve hablando con Paloma y la verdad que sí que me he sentido bastante incómoda del mismo sitio porque sí se puede percibir que...
Sensación, que haya, ¿no? Sensación.
Efectivamente, sensación.
Yo he escuchado otra voz, otra vez ahora.
Pero
imagino que es ellos, ¿no? Carlos, ¿te has dicho algo ahora?
No, estamos aquí los tres. Aquí nos veis. Además que sí que es cierto que hace un rato, cuando estábamos donde la higuera, han pasado dos o tres coches, que lo habréis visto, pero ahora estamos solos. Estamos
Oye, Carlos,
en absoluta soledad.
No sé si cerca de la torre o algo... ¿No hay nadie con vosotros? ¿No hay nadie cerca de vosotros de verdad? No sé si puedes comprobarlo porque yo... No sé, no quiero tampoco... Quizá pueda ser el viento, pero es que yo he vuelto a escuchar una voz ahora masculina, pero muy cerca. Entonces no sé si es que hay alguien...
No hay nadie, chicos. Compañeros, no hay nadie. No estamos solos. Además, ya digo, que hemos encendido las luces del coche, más que nada para que vierais mejor.
Madre mía.
Sí, tiene que ser efecto, Carlos, del aire o de algo, pero ¿te dice algo el público? Espera un momentito, Carlos. Dime. ¿Qué pasa?
No, que decía Miguel que quizá algún animal también, que podía ser.
Creo que he visto algo ahí moverse, algo negro.
¿Podéis acercaros?
Sobre todo, tened cuidado porque sí, se iba a rangos
sí.
Por la zona y eso, y con cuidado, no...
Por favor, sí. A ver si es algo
no
en el mar.
No hay que alertar ni nada. Ojalá. Lo más seguro que sea el viento, lo comprobaremos.
¿Qué pasa, Carlos?
No era un animal, pero era como...
No, Miguel decía que podía haber visto como una especie de sombra, pero hemos comprobado y no hay nada. Yo creo que también es eso, la sugestión,
ya.
El tema del aire, que puede haber jugado una mala pasada.
Puede ser. Tranquilicemos todo porque es lo lógico. Lo que pasa que es verdad. Yo no sé, Carmen, si en este instante hay más personas que redundan lo que tú has dicho.
Había gente que sí, que había escuchado las voces. Otros decían que era el viento. Se habla de una primera voz femenina, la que dice Carlos, y luego una voz masculina.
Bueno, se puede revisar. Es más, le pido en este instante, el ruido es terrible, os voy a dejar el señal un momentito, le pido a Diego Marañón...
Ya se lo he dicho, vale. Ya dice que no es posible ahora mismo.
Vale, claro,
para
claro, está grabándose...
Para la semana que viene lo examinaremos detenidamente, pero que ahora mismo no lo pueden sacar.
Vale, bueno, pues...
Hasta que no se detenga la misión.
No, sobre todo ¿vale? Tranquilidad, porque sabemos que hemos vuelto con los testigos, que hay una carga emocional importante, que hablamos de un accidente en el punto... Yo lo llevaría más, sinceramente, a esas figuras que más que acosar o señalar para algo malo, quizás señalan o
para alertar de algo.
Para alertar de algo.
Es más o menos hay zonas, hay puntos calientes en las carreteras donde hay algunos personajes que se suelen aparecer. Yo ya lo he contado en alguna ocasión. A mis padres, una figura parecida, sin sombrero, pero parecida como un caminante errante, les libró de tener un accidente mortal en la carretera que va desde Alicante hasta Torrevieja. Es una carretera que pasa en un momento determinado por Santa Pola, por unas salinas que hay a ambos lados de la carretera. Noche de invierno, ellos venían de cenar con unos amigos, noche lluviosa, justamente en esa zona de la carretera, cuando están las dos salinas a los lados. Sí que es cierto que en invierno, e incluso en muchas noches ya de abril, mayo, cae una niebla que es bastante densa en esa zona, hay que tener bastante cuidado. Había un coche, mi padre iba a adelantar porque ese coche iba bastante lento, y de repente, justo en el lado del copiloto, en el lado de mi madre, ven un caminante errante. Una especie de hombre mayor, con barba, con una capa o con una saya, que les mira como señalando algo
como un monje.
Con los ojos. Tampoco era un monje, era un caminante. Lo que te puedes encontrar o las reproducciones que hay de los típicos que van por los caminos, haciendo el Camino de Santiago, por ejemplo, antiguos,
un peregrino.
Algo así, un peregrino.
Exactamente lo que ha visto Alejandro y Miguel.
Un peregrino.
Sin sombrero.
Sin sombrero, con barba. Les mira, ellos, entonces mi padre frena, porque dice hay gente por la carretera, no voy a adelantar porque parece que hay gente caminando, no vaya a ser que con la niebla no los vea y los pueda atropellar. El coche de detrás sí que adelanta, el de mi padre y el otro, y en ese momento, entre la niebla, se escucha un fortísimo golpe que fue mortal. Un accidente tremendo del que se libraron, siempre lo quisieron creer, por ese caminante.
Más tranquilos, Carlos, Alejandro, la conexión parece que es deficiente. Sí, esta es la imagen que tenemos ahora mismo. Yo les veía un poco asustados, ¿eh? Así que vamos
sí, por eso
a volver
yo no
a conectar.
Diciendo...
¿Qué ha pasado? Ahora volvemos a conectar, pero ¿qué ha pasado exactamente? Era una voz clara, de verdad.
Vamos a ver cuando...
Yo he oído algo, ¿eh? Yo he oído algo, pero no sé. Voy a intentar
cuando
volver a
ellos
llamar.
Están... Cuando ella está hablando, diciendo... Es que además no he oído ni lo que decía, porque ya me he quedado con la voz.
No, es que te has quedado...
Y no he
o sea, ha habido un
decía.
Momento, y te conozco
cuidado
bastante...
Que te
has quedado
en la pantalla plom. Las llamadas.
Sí. No pasa nada porque no hay ningún dato concreto personal.
Ella estaba contando una cosa de la higuera, ¿no? Que al parecer había visto o había escuchado, no sé
sí,
lo que
justo.
Ha dicho, algo en la higuera. Y en ese momento hay una voz por detrás, clara, muy clara, en primer término del micrófono, que dice, ¡Carlos!
¿Sabes lo más tremendo?
¿Qué?
¿Sabes lo más tremendo?
¿Qué lo has oído?
No lo he oído exactamente así. Y yo no sé si esto es... Esto puede ser un experimento de sugestión, evidentemente, pero hemos estado en mil sitios. Tampoco
es más, yo te iba a decir,
tenga nada
mira, es que
especial.
Este accidente ha podido ser provocado también por la sugestión de en ese sitio ir ya
claro.
Ir ya con el coche, con una determinada esta, que
es lo más lógico.
Vas pensando...
Bueno, me dice Carlos, no está en línea, yo no sé, voy a intentar volver a
tenían
a
problemas, ¿eh? Antes de
vale,
llamarles,
vale,
a mí
vale.
Me habían
no, sobre todo para que nos quedemos
que
tranquilos,
con la
que
conexión.
No ha pasado absolutamente nada. Pero os voy a contar una cosa que se puede contar además aquí, ¿no? Y de esta manera. Tú te has quedado quebrado, o sea, estábamos oyendo y te has quedado, pero como si te hubiera visto un muerto andante. O sea, ese momento en que desconexión total. Porque
es que también,
algo...
es que nuestros cascos son profesionales y nos entra el sonido de una manera...
Pues te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Todo transcurría normal y cuando Alejandra, enfocada por la luz de Carlos, le he dicho, ¿te ha impresionado esta noche? Y ha mencionado la higuera. Yo no sé si ha sido su rostro, la luz, lo que ha... ¿Cómo lo ha expresado? Que se me ha puesto la carne de gallina a mí. Y lo digo de verdad. Por lo que contaba, ¿eh? No de ver nada extraño ni nada. ¿Cómo he definido la higuera? Quizá porque yo, muy de crío, escuché el relato del gran José María del Río, la vieja higuera, ¿no? En Radio Nacional. Pero cuando he dicho la higuera de esa forma, ha puesto un rostro que es el eterno rostro de la persona que, ojo, ha hecho un esfuerzo enorme, se la ve asustada, por volver al lugar. La última vez que regresó fue con Paloma para investigar qué les había pasado. porque ellos pensaban en una figura real. Bajaron a auxiliar al caminante. Lo que estamos haciendo en Milenio Life esta noche es seguir investigando un caso. Esto ya lo contamos en Cuarto Milenio. Contamos la aparición. Ha habido un accidente. Carlos Largo ha dicho, oye, no, hay que seguir la pista. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Esto es lo que no se suele ver. Esto es la entretela, el en vez de la trama de una investigación. Seguimos la pista. Y os dais cuenta, no han variado un ápice lo que vieron. Mirad sus rostros. Y no solo es el frío y su gestión, sino el querer saber qué pasa. Bueno, pues ella, la chica, Alejandra, ha dicho, al lado de la higuera ha iluminado mi marido y no he querido. Pues en ese momento yo, por cómo lo he contado, y justo en ese instante, miro a mi mujer, y es que te ha cambiado el rostro. Es más, ya, es que no tengo la señal de ese momento. Aquí no podemos tener todas las señales a la vez.
Me están diciendo una cosa que no sé si se podrá hacer, que me meta en otro dispositivo al directo y que yo puedo dar marcha atrás hasta ese momento.
No lo sé.
Con Carlos no se puede volver a conectar, ya me lo están indicando.
¿Pero te está indicando el propio Carlos?
Que están
no.
bien, pero que no se puede volver están
bien,
a conectar.
¿No? Sí. Bueno, pues diles que estén tranquilos, les decimos que están tranquilos, que no pasa absolutamente nada.
Y esto que me dicen es lo que voy a intentar hacer, porque si es el minuto 40, lo voy a poner en el minuto 40.
Bueno, si se puede.
Una hora 40, a ver si se puede.
Yo mientras tanto...
Es lo que yo no sé.
Estoy
yo no.
intentando
si
conectar...
Es directo, no creo que se pueda, ¿no?
No lo sé. Estoy llamando a Carlos Largo Mariblanca, nuestro querido amigo.
No se puede conectar, Iker.
Es que me quedo un poco preocupado. Te lo digo de verdad, me quedo un poco así como... Como preocupado, sí. Pues pero no por nada, sino porque tiene que coger el coche, porque estaban un poco tensos y se produce un contagio, la es normal. Pantalla. Y sobre todo...
Yo no creo que se pueda hacer. Quien sepa hacerlo, que vaya al minuto
sobre todo, vale.
una hora 39.40, porque yo no me
sale 1:39. A mí me extraña que muchos oyentes no hayan dicho en el mismo instante que estaba esa voz, ¿no? Mira, seguimos investigando,
pero
porque
si es
de voz tenemos
que
hablar.
Que lo he dicho yo tan primero que me has preguntado y lo he dicho.
No, es
tan...
que está cambiado. Es que qué pena que no estuviera esta cámara, que es nuestra cámara 1, que además es la de mayor definición.
Minuto 1, 38, 39, 40,
Carmen,
más o menos.
1:38, 39, 40, sí. A la 1:39, 1:40 de la emisión. Esto mañana podemos verlo e incluso sacar el recorte. Pero claro, es que yo he oído algo, pero no sé si viera una voz. Yo estaba impactado porque justo en ese momento ella ha expresado. Bueno, claro, hemos empezado con el ruido blanco, hemos empezado a experimentar y vete tú a saber. Pero es interesante. Yo, sobre todo la preocupación en el rostro, sobre todo de ella, y no me extraña. Y lo que me gustaría es, oye, que estoy seguro que esto es una aparición que no significa nada malo, estoy convencido. Pero bueno, la verdad es que el accidente en el mismo sitio puede ser motivado por el recuerdo tan fuerte. ¿Alguien puede negar que esta pareja vio lo que vio? La explicación no sé cuál puede ser, pero que vieron lo que vieron esa noche, o sea, ¿para qué es? No lo sé, vosotros lo sabéis. Mira, vamos a... Cuéntame lo que dice el público, que nos hemos quedado un poco todos así, en fin. Voy a intentar llamar a Diego Marañón, ¿vale? Para poner un poco de paz y para que me cuente algunas cosas.
Me no, están ¿qué? Diciendo que no se puede, que se han fundido todas las baterías.
Diego Marañón, digo.
Ah, con Diego sí.
Se han fundido las baterías de Carlos
que
y de...
Diego me estaba diciendo eso.
A ver, que me lo cuente a mí.
Vale, pues que te lo cuente a ti.
Digo
venga.
Porque nos lo cuenta a nosotros, vamos.
Yo voy
que
diciendo...
lo cuente en vídeo, que lo cuente en vídeo para
yo
que lo escuchemos
voy...
todos. Mira, esto que estamos
leyendo
haciendo ahora...
Leyendo uno de los mensajes.
A que pasa muchas veces en investigaciones.
¿El qué?
Que empieza a haber todo un berenjenal, que no dice
sí,
muy bien
a...
por WhatsApp, en tiempo real, no sabemos qué ocurre. A mí mi compañero Nacho Sevilla también, como Manolo Rodríguez o el gran Manu Fernández que estuvo aquí intentando colocar las luces.
Está
un montón de
diciendo
gente.
La gente que intente Carlos grabar una psicofonía, pero no
sí,
sé hasta
sí.
qué punto.
Sí puede, que se lo digan, sí.
Hasta sí que...
Vale.
Bueno, que la
es
grabe, pero
dura,
que no
hombre.
La escuchen allí.
Eso, es gente dura, hombre.
Bueno, sí, pero pueden estar sugestionados.
Solo saludarte un momentito. Don Diego, buenas noches.
¿Qué tal, Iker? Buenas noches.
¿Qué le pasa a Carlos? Y al
pues
equipo
mira,
que
te
está
voy
ahí.
A contar. Carlos está bien, hay que tranquilizar a todo el mundo. Están los sí. tres en perfectas condiciones. Justo cuando se te ha cortado a ti la comunicación, él me ha llamado un número desconocido, lo he descolgado y me ha dicho que me estaba llamando desde el móvil de Miguel Maid, del testigo, porque tanto el móvil de Carlos como el móvil de Alejandra se han quedado de repente sin baterías. Yo le he preguntado si los había cargado antes de empezar el directo, me dijo que estaban los dos absolutamente a tope antes de empezar la conexión y que justo en el momento en que se ha cortado, tanto el móvil de la testigo de Alejandra como el de Carlos se han ido a cero, pero están perfectamente, solo que no podíamos retomar la conexión en ese instante.
Oye, Diego, te dejo un momentito, llámame a ver si puede Carlos llamarte, le damos el mensaje a ese teléfono y nos lo pones en audio, ¿te parece?
Vale, que me llame a mí Carlos en audio, vale,
claro,
perfecto.
Y así podemos tener una vía con él directamente, puede llamarnos también al de Carmen, pero vamos, y así le escuchamos y nos quedamos todos tranquilos, ¿vale? Y perfecto, si tiene ánimo para hacer una psicofonía, que nada.
Llama al de Diego.
Exacto. Llamas al de Diego. Y nada, estamos contigo en un instante, ¿vale, don Diego?
Perfecto, Iker.
En fin, pues esto también es interesante,
mira,
¿no?
Decía Maribel González, yo he escuchado varias voces y no era el viento la última voz.
Yo también escuché
varias
voces.
Era masculina.
Yo también escuché una voz masculina, clarísima, pero que seguramente tengo una explicación. Igual ha sido Miguel. Pero yo escucho una voz clarísima.
Pero se han dicho que no han sido ellos.
Ya, pero yo qué sé. Pero que es verdad, ¿eh? En ese momento yo escucho una voz clarísima y os digo una cosa, el instante en que ella, es que yo no sé, claro, no se puede hacer porque está emitiéndose en vivo, no grabando, sino emitiéndose, no sé la forma en que podemos recuperar eso, pero lo haremos. Y lo interesante es que yo, de verdad, el contraluz, la chica, la expresión, no lo sé, cuando he dicho la higuera, yo es que me he quedado muy impactado, de verdad os lo digo, ¿eh? Y justo ahí es cuando te he dicho, joder, cómo te he impactado, pero no, es que estabas escuchando otra cosa. Y yo, como me he variado la atención, al ver tu cara, no he percibido tanto, pero había algo. Vamos a poner un poquito de paz, ahora conectamos de nuevo con Diego.
Mira, María Isabel Pérez dice, la magia del directo es este, Carlos Largo se queda sin batería en el teléfono, se escuchan voces, esto es Milenio Live.
Sí, y sabéis precisamente que nosotros, si no pasa nada, es lo normal, ¿eh? No contamos que pase nada. No, espera, voy a hacerlo de una forma un poquito mejor, que es esta. Pongamos un poquito de paz.
Mira, me está diciendo, si es que tenemos un equipo que es la leche, hay que decirlo. Guillermo, que sí. Ya está habilitado y que puedo rebobinar.
Estás hablando con el jefe de la SANA. Mientras tanto, simplemente, venga. Y solo para poner un poquito de calma, esto es Milenio Live, pasan cosas, simplemente pasan cosas, y aquí no hay posibilidad de edición, oiga. Miguel López, yo también lo he escuchado. Carlos, pero de una forma como de auxilio, pidiendo auxilio, una voz, dice Miguel López. Borrey Dimanoso dice, vale, me ha pasado lo mismo que Carmen antes, por eso preguntaba que se había colado algo en el micrófono. El sonido es malo por el tiempo, puede ser el motivo, seguramente sea el motivo, pero también podemos hablar de las poridolis auditivas, de que algo nos ha engañado, pero como nos ha pasado a todos, investiguemos en tiempo real. David Delgado, tremenda psicofonía en directo y a viva voz se ha oído. Un llamamiento a Carlos. Esto sí que me deja a mí impactado, ¿eh? María Carmona, se ha escuchado algo, pero pensaba que había sido interferencia. Luz de Luna, yo coincido. Acabo de escuchar una voz metálica de hombre. Yo coincido. Es más, yo intentaría. Bueno, madre mía, lo que está pasando ahora mismo en Twitter y hace minutos ya, se escuchó como una voz lejana diciendo Carlos. Ané del Camar, una de nuestras clásicas. Madre mía, madre mía. Yo también escucho voces, sonidos raros. Por debajo, ojo, que esos sonidos raros, Ané, tienen que ser del viento. Carlos Parra Espadín, parece el proyecto La Bruja de Blair. Sí, la diferencia es que eso era una película muy bien hecha, por cierto. Y aquí... Y además hay una cosa que aunque somos muchísima gente, pero aunque seamos un club, aunque hubiese 10 escuchando, me da igual, nos conocemos ya. Sabemos que nosotros no vamos a andar con tonterías porque entonces pasarían todos los programas. Y sabéis muy bien que no pasa casi nunca, y ahí está. Yo creo que todo ha variado. Mira esto. Este es el momento en que ella, que lo sufre, está contando, creo, el instante de la higuera. Su expresión. Ha habido un instante en que ella lo ha dicho de tal forma que a mí me han puesto los pelos de punta. Os lo digo de verdad. Alex nos escribe desde Tokio. Pablo del Río, otro clásico, nos manda el dibujo. Misterio en la carretera, sí. Pero una cosa es... un caso más. Estoy intentando irme. Al instante estoy ya en que se producía. en que se producía. Porque todo se ha variado con ese instante. Y Carmen otra cosa no, pero sensitivo es bastante. He escuchado varias voces, sí, exactamente más o menos hay 40. Un poquito más. Se ha escuchado unas voces de mujer y un hombre gritando, escribe Murphy. Bueno, sin dejar paso a la sugestión, que es lo lógico, vayamos a conocer algo más. Vamos a ver, don Diego Marañón, se me ha ido también don Diego Marañón. Vamos a intentar volver a conectar con él.
Intentar llamar a Carlos, nos dice Diego.
¿Está llamándole?
Yo estoy ya mirando cómo puedo aquí. 3 minutos para atrás.
Estás en tiempo real viendo si puedes rebobinar el momento,
sí,
¿no?
Sí, lo estoy rebobinando ahora.
Son las 2:02 de la noche de este 10 de noviembre. 10 de noviembre ya.
Creo que lo puedo tener.
Y bueno, nos hemos visto sorprendidos por una serie de voces que, repito, seguramente tengan una explicación totalmente natural.
Esto es que se ha puesto ya otra vez, ¿eh?
¿Tienes el momento?
A ver. Justo aquí un poquito más atrás.
Bajo la música y bajo todo.
Sí. No hay gente por los alrededores.
Revisaremos.
Un poquito antes.
Sí.
¿Puedes ponerlo con la cámara?
A ver, espera, que es que si no se pasa para atrás.
O intenta... yo lo podría poner aquí, ¿eh? En el navegador.
Sí, lo sé, pero es que para coger el minuto exacto. A ver. Es un poco complicado.
Un momento, además, Diego, ¿estás ahí, no?
Estoy aquí, Iker.
Vale, escuchamos a ver qué pasa. Espera.
Y es complicadillo.
Vale,
más o menos cuando ellos llegan.
Sí.
De todas maneras, Iker, creo que puedes volver a llamar a Carlos por Skype porque se lo han descargado en el otro móvil, ¿eh? O sea, podrías intentar contactar con él de nuevo. Están en el coche.
Vale, pues voy a agregarle, ¿vale?
A ver.
Perfecto.
Voy a agregarle.
A ver.
Súper fuerte.
Además, lo podéis ver, que estamos a una distancia considerable incluso de los pueblos. No sé si ahí al fondo veis las luces.
Sí. No hay gente por los alrededores.
Vamos bueno, a los revisaremos.
No, antes.
Un poco más atrás.
Bueno, exactamente, la 1:40... Más o menos.
Venga, a ver si ahora ya lo cogemos del todo.
Vamos a ver, creo que vamos a tener a Carlos y a Diego.
Un hombre moribundo que bajaba.
Vale, a ver. Aquí ellos están llegando. Oscuro,
¿sí?
Hola.
¿Se oye bien?
Y claro, ahí también se produjo.
Cuidado, que está Carlos.
Clave, que
sí,
cuando,
un momentito, Carlos, un momentito.
No lo puede recordar. Se echa a llorar. Y bueno, le preguntamos, paramos la grabación. Decimos que qué ha ocurrido y Alejandra estaba viendo exactamente.
Puede ver si queréis.
¿Qué? Se hace imposible la audición, Carlos. Es una pena, pero a ver un momentito si para el viento, porque es imposible. ¿Eh? Vamos a ver.
Yo creo que ahora le pregunto ya por la higuera.
Porque está pegando, pero fuerte.
Le pregunto ahora.
Pega
ella cuenta. Ese es el momento que os digo. Vamos a ver. Escuchamos todos.
Vamos a intentar.
¿Se ve esa torreta, Carlos?
Dime.
¿Se ve la torreta ahora mismo en lugar ese tan extraño que detectó Paloma?
Lo que va a hacer va a ser encender las luces del coche, que se va a
ver. No, es un poquito después, vamos a verlo.
Pero es que sujeten un poco el móvil.
Fenomenal.
Ahora ya verás.
Una torreta tan antigua, siglo IX, que es muy extraño que haya ese tipo de hallazgos dentro de la Comunidad de Madrid.
Mira, fíjate, nos decía esta amiga que nos daba esa primera información del caminante errante, que al parecer se habla de un anciano que murió en 1930, que fue perseguido y apaleado, y que huye y avisa del peligro. Es bueno, pero su espíritu no
ahora
tiene descanso.
Que sí,
según la
que
leyenda
puede ser.
Comentarios, sienten las tristezas del anciano.
Es lo que les dijo Paloma.
Miguel, sobre esta historia de un anciano apaleado.
Interrumpido a Carmen, es que sí. Justo estaba diciendo y me ha sorprendido.
Yo ahora le pregunto a ella por el tema de la higuera. Va a mencionar la higuera y creo que es en ese momento, cuando menciona la higuera. Vamos a verlo.
El nombre, Paloma, que venía, que la estaban persiguiendo y que por lo visto...
1930.
Es justo cuando está hablando del anciano.
Sí.
Me ha sorprendido mucho.
A ver, escuchemos, por favor.
A lo mejor son personas, claro, que lo han oído en el programa.
Te subo tu micro, ¿eh?
Porque son detalles muy concretos.
Ahora le pregunto yo a ella, ¿no? Y es el momento que digo de... Se enfoca la... A ver.
Torreta,
sí, lo estamos viendo. Pero pues bueno, es una pedazo de construcción. Y allí Paloma sintió que.
No sé si la veis al fondo.
¿El qué, Carlos?
Un Punto Geodésico, que está justamente ahí.
Sí, una marca allí, perfecto.
Creo que le queda medio minuto.
Y como decía Miguel, justo a Paloma, aquí es donde el péndulo se le alteró enormemente.
¿Y qué veía Alejandra, que observó algo también cuando fue Paloma, que esto es curiosísimo? O sea, Paloma va a ayudar a los testigos y Alejandra no quiere decirlo, se pone a llorar. ¿Y qué te pasó, Alejandra?
Pues la verdad que...
Oye, por aquí, Alejandra, para que se te vea mejor. Ahí.
Que Paloma pues estaba contando lo que ya más o menos veía y yo la verdad que me asusté porque...
Ahora le preguntaré yo si esta noche ha visto o vivido algo. Y es cuando pasa esto, ¿no? Supuestamente.
Me asusté muchísimo porque yo nunca pensé que podía percibir algo así.
¿Tú pensaste que eran personas reales o no eran reales en ese momento cuando las empiezas a ver?
Bueno, cuando yo las empiezo a ver eran reales, eran imágenes, no se veían muy claras, pero eran imágenes...
Ahora estamos justo delante del momento, ¿eh? Ahora va a ser, atención.
Cuando Paloma empezó a decir lo que ella veía, pues era justo lo que veía yo también. Entonces me impresionó muchísimo, me quedé súper asustada.
No queréis pasar de nuevo por el sitio, ¿no, Alejandro? ¿No queréis volver a pasar por el sitio? Porque le cogisteis realmente reparo a ese lugar donde apareció la figura.
Efectivamente, yo la verdad que le tengo muchísimo respeto y hoy me ha costado volver, la verdad, porque...
Ahora cuando le pregunto yo, ¿no? ¿Y hoy qué ha pasado?
A
ver, afinemos el oído.
Pues te lo agradecemos especialmente. ¿Has detectado algo? ¿Has percibido algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase iluminar.
Ostras.
Y todo
porque... Lo has oído, ¿no?
Ostras.
¿Qué dices,
Carlos? Me han puesto los pelos de punta, tú. Se han puesto los pelos de punta, Carlos.
Lo has oído, ¿no?
Ponlo otra vez.
¿Qué
mira,
¿qué ha pasado?
Venga.
Hostia, qué susto. O sea, te lo digo de verdad porque digo, es que no va a salir nada.
Pero bueno, es una pedazo de construcción.
Ver, pero claro.
Es que se pasa muy... Para atrás.
Oye, es que...
¿El qué, Carlos?
Qué susto me ha dado porque realmente se oye una voz clarísima y dice Carlos, pero como con cierto tono. Diego, ¿estás ahí?
Sí.
¿Has oído?
Lo he escuchado, sí, un poco lejano porque estoy con la conexión de Skype, pero
claro,
lo
es que estamos con estos,
o sea, que
cascos.
En la grabación original tiene que estar muy claro, mañana lo sacaremos.
A ver.
Esta vuelta tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase iluminar.
Bueno.
Pero además, ay, Carlos.
Madre mía.
¿Qué dices, Carmen, en este momento?
Carlos, ¿estás escuchando?
Estamos aquí, Iker, Carmen, Diego, sorprendidos porque ahora sí que lo hemos escuchado. Uf. Clarísimamente. Estamos en el coche.
Se han puesto los pelos de punta, ¿eh? Os lo juro.
Resguardándonos un poco de todo el aire y para no sugestionarnos, pero se ha escuchado clarísimamente.
Pero además es una voz absolutamente psicofónica. Sí. Ponlo otra vez, Carmen, por favor.
He quitado ya el este.
No, es que no sé,
pero vamos, espérate,
no sé.
Que coja el minuto.
Yo os digo una cosa, Carlos. Ahora. Carlos, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Vamos. Primero tranquilízales a ellos. No puedo verte. Verte no puedo, ¿verdad?
No os preocupéis porque estamos bien.
¿Estáis bien?
Nos hemos metido en el coche para tranquilizar a Miguel, a Alejandra y yo mismo también, porque claro, ha sido una situación que nos ha puesto un poco en alerta de por si había alguien. Porque habíamos visto esos dos anteriormente.
Claro, yo he pensado lo mismo, en sujetos reales.
Que hubiera gente allí gastando alguna broma, pero no, o sea, luego después hemos comprobado, hemos dado una vuelta.
¿No tienes opción de cámara, Carlos?
Sí, voy a intentar a ver.
Sí, inténtalo.
Si puedo conectar.
Sobre todo si, claro, nos están oyendo ellos, ¿no?
No sé si me veis.
No, lo que quiero es que les tranquilices, que no pasa nada, que no tiene nada que ver con ellos, seguro. ¿Me estás escuchando? No tiene nada que ver, pero seguro 100%. Lo que pasa que a veces, bueno, pues hay puntos concretos que estoy seguro que no tienen nada que ver con vosotros, pero que, bueno, pues ahí debe ocurrir algo que quizá tiene que ver con lo que vio Paloma también. Lo que sí os digo, amigos, es que mi mujer se ha quedado, y la he visto en alguna ocasión así en mi vida, no en muchas, transfiguradas, es una sensación. Alejandro lo estaba contando y estaba poniendo su emoción humana, su emoción, y justo en ese instante, a mí me ha bloqueado la imagen de mi mujer porque sé lo que significa. Entonces me he quedado así diciendo, ¿qué has oído? ¿Qué ha pasado? Ese estado de alerta a mí me ha quitado la atención sobre la voz. Pero os aseguro que he oído. Y os voy a decir una cosa. No he oído esa voz. Luego ha habido una voz
metálica masculina.
Vamos a intentar.
¿Se ve esa torreta?
A ver, un momento, Carlos. Pasarlo un poco más para adelante.
¿Dime?
¿Se ve la torreta ahora mismo en lugares? Sobre todo por si después hay más, pero es que esa voz... No queréis pasar de nuevo por el sitio, ¿no, Alejandro? ¿No queréis volver a pasar por el sitio? Porque le cogisteis realmente reparo a ese lugar donde apareció la figura.
Yo, la verdad, que le tengo muchísimo respeto.
Ahora.
Y me ha gustado volver, la verdad, porque... Noche con ya.
Ahí, ponlo cerca del micro, te subo. Pues escuchamos, te lo agradecemos especialmente. ¿Has detectado algo? ¿Has percibido algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo.
Pero es que además es con eco, psicofónica absolutamente.
Total.
Yo no sé si quiere volver a llamar a Benza, en fin. Carlos,
bueno, también es un ruido blanco, ¿no? El
totalmente,
aire.
Totalmente.
Al final.
Carlos, ¿cómo estáis?
Bien, mira, además, bien. Si quieres, escuchabas a Miguel, te voy a pasar también con Alejandra.
Sí, para que se tranquilice un poquito.
Tranquilos.
Bien.
Sorprendidos, claro, no podemos estar nada más que sorprendidos, sí, de lo que ha pasado en directo, pero ya les he intentado tranquilizar. Y bueno, estamos ya aquí en el coche, pero puedes hablar con ella si quieres.
Alejandra, lo primero es que nos has impresionado, pero fíjate por la emoción, ¿eh? Cuando has hablado de la higuera, pues ha habido algo, no sé bien qué, en tu expresión, ¿de acuerdo? De ese miedo que todos tenemos a lo desconocido. Y a mí me ha llegado, a mí me ha llegado. Y ahora ha aparecido esta voz, que además es una voz que parece femenina, claramente. O sea, que no tendría mucho que ver quizá con lo que se vio. Y sobre todo tranquilizarnos, porque esto seguro que tiene que ver con el lugar y en absoluto con vosotros. Si os encontráis pues un poco mal, no dudéis en que bueno, detenemos la investigación y no hay ningún problema y se puede volver en otra ocasión. Y es más, incluso ahora, aunque se grabe, aunque vaya Carlos ahí y grabe algo, es posible que no salga absolutamente nada, ¿no?
Es lo raro, sobre todo, Alejandra, tienes una cierta sensibilidad,
claro,
que
claro,
se ve, que Paloma, claro, además ya te lo dijo.
Es verdad.
El estar en estos lugares, en estos sitios donde presuntamente han ocurrido cosas y donde se han grabado cosas, donde el péndulo de Paloma se volvía loco más o menos, y con una persona que tiene cierta sensibilidad pueden ocurrir estas cosas, pero en ningún momento es malo ni para el investigador ni para las personas que estáis allí. Sobre todo, Alejandra, tranquilizaos. Si no os gusta el lugar, si no os gusta el sitio, la voz no es ni amenazante, ni tiene nada, no da ningún mensaje en concreto, tan solo, como suele ocurrir en ocasiones, es una advertencia al investigador de esas cosas que intentan contactar de a niveles que ni conocemos, que ni sabemos, y que se filtran de vez en cuando, si es que son eso, si es que no es el simple aire que ha creado esa sensación de que es una voz. Así que estéis tranquilo, Alejandra. Yo no sé si en este momento te has podido tranquilizar, respirar y estás mejor.
Pues bueno, la verdad que no mucho, pero lo intentaré, pero sí que me he quedado un poquito... No, en ese momento no he oído nada,
uh-huh,
pero ahora cuando lo habéis vuelto a poner, pues he oído como si fuese un susurro.
Uh-huh.
Entonces, no sé si me gustaría también un poquito saber qué ha sido eso. No creo que tampoco que sea coincidencia, pero bueno.
Bueno, analizaremos con todos los medios que tenemos a nivel,
claro,
a nivel auditivo, que ha podido ser para descartar posibilidades. Si os encontráis en cualquier momento mal, no tenéis más que decírselo
no.
a Carlos, subiros
claro,
al coche
claro,
e ir
claro,
tranquilamente
claro. Y ya está.
A otro lugar y se acaba la investigación. No hay ningún problema.
Carlos, ¿me escuchas?
Sí, Iker, te escucho.
Bueno, yo creo que lo lógico, si no habéis visto nada extraño, si no hay nada extraño, la voz es bastante clara y tiene el tono y timbre, vamos, pero súper clásico. Bueno, estábamos hablando esta noche de Radio Blanco y parece que, bueno, la emoción o lo que pueda ser, pues también es una especie de pista donde deslizarse por la pendiente con estas voces. No sabemos lo que es, puede tener una explicación perfectamente natural. Sí que nos ha impactado porque, claro, algo se había oído. Y, claro, ojo, con nuestros cascos se oye bastante potente. La grabación del iPad también. Pero, claro, Carmen la ha debido captar en plena esencia y también muchas personas. Lo dejo a tu libre albedrío, Carlos. Si tú crees que puedes dejar grabando, no sé si tendrá mucho efecto o no, porque tampoco sabemos dónde estaba esa voz. Si quieres dejar grabando algo donde la torre lo haces, no escuchéis allí, ya lo haremos la semana que viene, y te vuelves, y a tu libre albedrío, pero sobre todo que estéis tranquilos, que el viaje de vuelta sea tranquilo, y si tú crees conveniente, pues grabas algo, eso a tu manera, y ya nos lo comunicas, ¿te parece?
Por supuesto que sí, y de hecho daremos otra vuelta por si acaso, vale, para descartar otras posibilidades. Y bueno, yo supongo que efectivamente para Alejandra no ha sido fácil revivir también esos momentos que en los que compartió con Paloma esa visión, ¿no? De esas figuras que vieron en la carretera. No os preocupéis, voy a intentar tranquilizarles, desde luego, y seguiremos la investigación e intentaremos en ello, y si no, bueno, pues...
Vale, si hay cualquier novedad nos llamas, ¿vale? Nos ponemos en contacto.
Perfecto.
Y si quieres, deja grabando y ya la semana que viene hablamos, ¿vale?
Estupendo.
Un abrazo, gracias, Carlos. Que... Un abrazo, gracias, grande. Carmen. Un abrazo grande.
Un beso, Carlos.
Gracias, adiós, gracias, Miguel. Gracias por gracias todo. Gracias por todo. Bueno, vamos a ver si podemos luego recuperar la llamada. Porque se me ha ido también un poquito ahí Diego. En fin, son historias que pasan, que ocurren y que no nos esperábamos. Y sinceramente lo que creo es que no nos esperábamos. Entonces, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esto no ha pasado en la vida, ¿no? Que en un directo de repente se haya grabado...
A mí se me ha puesto la carne, ¿no? Como si... Pero quizá porque me esperaba nada. Digo, es que vamos a escuchar... Esto va a ser didáctico porque vamos a escuchar cómo el crepitar del viento o lo que las hojas o lo que sea generan eso. Pero es que la voz me ha parecido, a no ser que estemos ahora en una esfera de sugestión, eso lo podemos comprobar con nuestros amigos, ¿no? Diego, te recupero ahí. No sé, nosotros lo hemos escuchado, pero como si fuera una psicofonía de las absolutamente clásicas, pero clásica, ¿eh? Y a bastante voz, ¿eh? No te creas tú que poco, ¿eh?
No te crees tú que poco. Los expertos llaman voz directa, ¿no? Porque además los hemos escuchado mientras estaba produciendo. Carmen ha sido la que ha dado un poco la voz de alarma, que tampoco suele ser muy habitual. Siempre nosotros, por lo menos en el equipo de Cuarto Milenio, las grabaciones que recogemos suelen ser a posteriori, ¿no? Cuando escuchamos lo que se ha ido grabando durante un tiempo. No es que escuchemos algo que se grabe en ese instante. Y bueno, es bien curioso.
¿Tú has escuchado algo?
En el momento en el que estaba Carmen, el que lo ha dicho Carmen, no he podido porque estaba hablando justo con Balaguer, me estaba despidiendo de él, ya sabes, labores de producción de programa, pero sí, evidentemente ahora cuando lo habéis vuelto a reproducir la voz es clarísima y habrá que sacar el audio exacto de la grabación de vídeo, ¿no? Para analizarlo y pasárselo a Manolo y a todos nuestros compañeros de sonido.
Sí, esto descoloca un poco, es curioso, ¿no? Estamos un montón de gente interconectados con tal. Carmen que se queda transfigurada, yo os lo juro. Pero más por el efecto sorpresa, ¿no? Casi el entusiasmo y la emoción. Me he quedado acartonado, o sea, diciendo, ostras, que sí que hay una voz. Estaba seguro de que todos íbamos a escuchar la nada. O sea, es decir, ¿cómo es el cerebro? Carlos, pero así, o sea, es que es... ¿Puede ser alguien en la montaña? Claro, lo hubiesen escuchado directamente.
Claro.
O sea, si alguien desde un punto de esa zona dice eso...
Ellos no escuchan nada. Ellos en el momento en el que están hablando no están escuchando absolutamente nada. Es solamente a través de los cascos cuando los tenemos aquí y que estamos acostumbrados. O sea, estamos acostumbrados a oír voces psicofónicas, a muchas horas de oír e intentar a ver si se ha grabado algo y la mayoría de las veces no se ha grabado absolutamente nada, pero en este caso es que era tan claro que por eso yo he puesto esa cara, porque clarísimo.
Yo me estoy apuntando a una cosa, porque las ideas hay que atraparlas al vuelo.
¿Vas a mandar al campo?
No.
Porque ya me peso.
No, bueno, es un código. Muchos me preguntáis, ¿qué escribís? Aquí he puesto una frase que es vulnerabilidad, y yo ya me lo apunto. Y es que da igual la tecnología, da igual la comunicación, da igual el aparataje que tengamos, mayor o menor, da igual incluso la compañía que nos hagamos, porque cuando aparece eso raro, o la forma de eso raro, o lo que percibimos como eso raro, que no tiene mucho que ver con lo cotidiano, pues resulta que todo como que se descalabra. Debe ser lo mismo que pasa dentro del cerebro humano cuando alguien tiene un encuentro, como estos chicos tuvieron con esa figura. Es decir, nunca podemos estar en su lugar. El descalabro es muy profundo. Pasa mucho tiempo. Nos pasa a nosotros, que sabemos de estos temas, entre comillas, que llevamos toda la vida en ellos, y nos sigue sobresaltando. Como un susto profundo, de verdad. Pero no un susto de, uy, qué miedo. No, no es eso. Es como, wow. O sea, te quedas como un poco perplejo. ¿Qué está pasando aquí? porque nos suena totalmente a lo que ya intuimos y que casi nos hemos acostumbrado a que nunca pase. Bueno.
Hay que tener en cuenta, además, recordemos la temperatura a la que estaban. Quiero decir, tampoco es probable que nadie estuviese dando un paseo nocturno en esa carretera, además, tan solitaria y menos con 5 grados de temperatura o menos que podía haber en ese momento. No estábamos en verano, quiero decir.
Es más, precisamente hoy, querido Diego, estábamos pensando en... qué curioso, ¿no? En fundar las voces con historia un poco, ¿no? Uh-huh. Diego, la idea era... ¿Quién sí, nos ha legado estas voces y qué sabemos de ellas, ¿no? Lo que yo creo que no esperábamos, yo te decía, Diego, empieza a recopilar, pero de todo tipo, hagamos una especie de pequeña enciclopedia audiovisual de lo que han traído con un clip las psicofonías en la historia, las más interesantes, el porqué, o sea, vayamos más allá del susto y nos pegamos el susto.
Exacto, hemos escrito como la última página, ¿no? Al menos la última página de este equipo.
Es lo que te iba a decir.
Vamos a tener la primera y la última página de este fenómeno tan escurridizo y tan alucinante que nos deja asombrados.
Hay que decir que yo tengo un oído muy fino, ¿eh? Yo oigo a veces demasiadas cosas.
No, pero se oye bien, ¿eh?
Sí, pero que la gente dice, ¿cómo has podido captar? Es que...
En tiempo real, sí.
Es que yo oigo muchas cosas, o sea, yo oigo desde un tercer piso al primero. Oigo de todo, oigo de los gatos cuando se despiertan y están abajo en el sótano. O sea... Oigo demasiado a veces.
Por cierto.
Pero en este caso es que además era muy claro y era hablado al micro.
Acordaos de esto. Queda claro. Y también nos acordamos de todos vosotros. Mientras va Carmen recopilando, es muy interesante la opinión vuestra. Mira, qué curioso, Carmen, teníamos la idea, y Diego, Guille y todos, de, oye, vamos a hacer el experimento con Joaquín Abenza. ¿No habremos llamado a algo o hemos abierto cierta puerta común? Yo lanzaba una cuestión y es, sé que pocas veces ha hecho esto. Muchas mentes pensando en lo mismo, desde el principio del tiempo, desde el instante en que se captan las primeras psicofonías de las que nos va a hablar Diego Marañón, las primeras de la historia oficial. Hay una línea que traza la comunicación entre experimentador y receptor, grabador. Es decir, como si la mente del sujeto que está y participa en el experimento y lo motiva, el que decide hacerlo, tuviera que ver con la, digámoslo así, génesis de esas voces que desde el último siglo han acompañado al ser humano, en la nebulosa de no saber qué son, accidentes espurios, casualidades o algo más. Bueno, me decía Diego Marañón, en esas tardes del viernes un poco intensas de preparación, con el máximo entusiasmo, conociendo o sabiendo que estamos poniendo peldaños de algo que por lo menos nosotros nunca hemos hecho antes, y por eso quizá tiene esta fuerza, y esto es un poco premio, ¿no? Me decía Diego, va a ser la primera vez que una cosa como la nuestra, que no sabemos ni definir, pues resulta que conecte en directo con un estudio donde están haciendo un experimento sobre psicofonías. O sea, es que es todo un berenjenal. Y yo le digo a Diego, y luego cuando hacemos el programa, suscribo, bueno, ¿qué pasará cuando miles de personas, unidas casi como si fuesen una especie de apéndice nuestro ya, al móvil, piensen en esto? Ya no es, voy a hacer una psicofonía, es que voy a escuchar, tengo miedo, no tengo miedo. Y resulta que justo en ese programa, y creo que nunca nos ha pasado de esta manera, lo que pudiera ser una voz directa nos sorprende. No es que seamos nosotros irracionales y digamos que no pueda ser una voz en el monte. ¿Pueden esas personas en su gestión no escuchar una voz en el monte? Bueno, añadan a esto que decía Carlos, o que nos parece que decía Carlos. Bueno, antes de que Diego nos cuente y que Carmen nos repase lo que está diciendo ahora nuestro público, vosotros, yo os digo que Pablo del Río me quedo impactado por la voz que se escucha. Dice Pablo, aquí vemos a don Diego, más por el valor humano de Carmen y Nabel Misterio que han antepuesto intentar calmar y tranquilizar a Alejandra. Bueno, sí, eso es lo primero, ¿no? Porque es que además es que han vuelto un poco con tenazas, ¿no? O sea, es decir, no es solo un investigador.
Es que es normal, hay que estar, hay que vivir esa experiencia y hay que volver estar de allí. Noche y que encima te salga una voz a tu lado.
Exacto.
Es que, y además que es gente normal, que es que no es gente, no es el reportero, no es el investigador, que está allí y está acostumbrado, es que es gente normal y corriente, que ha tenido una experiencia, que hace poco ha tenido un accidente en ese mismo lugar y que justo la noche en la que están emitiendo, que les volvemos a llevar ahí y que no es plato de buen gusto.
No. Y además se ve en ella, sobre todo en ella se ve que no es plato de buen gusto.
Encima se escucha una voz a su lado, pues es que es completamente comprensible que estén nerviosos y que no quieran estar allí. Y lo primero es el testigo, su tranquilidad y que estén seguros, a resguardo y sobre todo que no teman que ocurre nada.
A las 2:26 en tiempo real en Teos, ante esta sorpresa que hemos vivido todo el equipo, nos dice... Y tanto que sí que se oye, es lejana pero nítida, una voz gritando, Carlos, los pelos de punta, el misterio en estado puro. Sí, pienso lo mismo, amigo. Objetivo paranormal, las chicas de Objetivo Paranormal afirman, aquí está bien porque estamos poniendo muchas orejas relativamente entrenadas, ¿no? Se escucha perfecto, compañeros, necesario cascos, pero dice un susurro, Carlos.
Es verdad que se escucha una voz. Recordemos también, Iker, que apenas unos minutos después, creo que pueden haber pasado 2-3 minutos...
Hay más voces.
Sí.
Los móviles de Carlos y de la chica se han ido a cero y estaban completamente cargados de batería.
Y o sea, hay que revisar la grabación
hay que revisar,
porque hay más voces.
Porque os voy a decir una cosa. Esa voz metálica habría que localizarla, lo haremos. Será una parte del programa la semana que viene seguro, lo haremos. Hay que saber. Pero yo os digo, amigos, que antes de la voz hay una especie de... Pero yo no sé si son ellos o no, que es, pero una especie de como voz un poco agónica anterior.
Hay unos susurros,
sí.
Unos...
Sí, eso es lo más terrible.
Culturales antes es, y luego
¿sabes,
Carlos.
¿Sabes lo que me da la impresión? De que alguien que se atraganta. Alguien haciendo
unos ruidos.
Unos ruidos culturales. Ahora, ¿tendrán que ver con la psicofonía o la psicofonía es más lejana? No lo sé. David Caballero dice, voz de eco de fondo. Me acabo de quedar solo para escucharla, pero parece una psicofonía bastante clara. Es verdad que se escucha, este amigo Nanche, una respiración diciendo Carlos. Muchas personas con los cascos, con los auriculares. Yo con estas cosas me veo bastante afectado. No lo he escuchado y justo al escucharlo, zas, pelos de punta. Mystic Better. Sí, y yo lo he dicho. Digo, es que se han puesto los pelos de punta, o sea. Y mira que yo soy bastante hombre lobo, ¿no? Es decir... Los pelos de punta. O sea, digo, ostras, es que estoy notando la piel, te lo juro, como de cartón, porque no me esperaba encontrarme con eso. Evi Campanilla, me tenéis llorando con la psicofonía. No, hombre, no, tampoco queremos que nadie pase mala noche. Vladimina, otra de nuestras clásicas milenarias. Ostras, ahora sí, qué fuerte, madre mía. Se ha escuchado claramente una voz que ha dicho Carlos. Sergio San acabo de definir perfectamente lo que a mí me ha pasado. No esperaba escuchar nada, pero sí. También el gran Guillermo León que dice, oye...
Ya puedo volver a poner que quieren escucharla porque hay gente que no la ve.
Madre mía, se me acaba de poner aquí. Bueno, y
apareció la figura.
Y ahora menuda cara que sale. Echar la cara aquí de Diego Marañón, esto no está hecho. Sale la cara de...
A ver.
Es lo que nos faltaba, la cara del icono de Diego Marañón aquí en medio.
Has detectado algo, has percibido algo, sabemos que la sugestión
en este momento, en esta
vuelta tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo, porque sí me he encontrado bastante incómoda.
Carlos, pero sí, vamos.
En este momento.
Sí, sí, bastante clara, si es que dice eso...
¿No habéis oído una voz? Sí, pero no sé si era...
Ha sido inmediato, además, lo curioso de esto es que ha sido inmediato... Ha sido inmediato la reacción de Carmen.
Le agradecemos especialmente, ¿has detectado algo, has percibido algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera... Sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo. Porque...
Pero con eco, ¿eh? Pero con eco. Dice Daniel Ayala...
Me parece de hombre, fíjate, no me parece de mujer.
No, me parece... Bueno, no sé, ya no sé qué decirte. Ya no sé sinceramente ni qué decirte.
¿Qué
Daniel Ayala dice, Carlos, es un tono de susurrante y amenazador, impresiona. Jesús, oye muy claro, dice, Carlos,
Paulino Fernández dice, ostras, vamos a cambiarlo, se ha ido perfectamente, qué grande es Carmen Porter, la voz es metálica de ultratumba, sí, ha demostrado una capacidad de clase de psicofonía, es increíble. Agustinito, vaya psicofonía en directo sin quererlo. Katy Divi, bueno, imposible decirlo, Dios, los pelos de punta, el nombre, ostras, vamos a revisar la grabación. En fin, Diego, si tienes tu comunicación vía interna con Carlos, nos cuentas si están grabando más cosas o haciendo qué. Y yo creo que es perfecto todo para saber algo de esas psicofonías, ¿no? Que yo contaba la historia de Jürgensen. Uh-huh. Y precisamente Jürgensen no es el pionero. Sí, quizá en el aspecto más formal, pero estas voces que nos han sorprendido y que nos han dado un buen mazazo porque nos han dejado un poco descolocados a todos por su claridad y porque han sido detectadas en vivo, eso es lo fuerte, ¿no? En vivo. Algo así parecido le pasa a alguien, pero 50 años antes del famoso documentalista sueco, amigo de los papas y que hacía una grabación con pinzones, que acabó muy obsesionado con el tema, Friedel, mi pequeño Friedel. Se había oído hablar, yo le había oído al gran investigador de estos temas, Carlos Fernández, le edité un libro hace muchos años donde hablaba, primera vez yo que escuché o leí el libro de Bogras, el nombre, perdón, de Bogras, Valdemar Bogras, suena como de novela. Pero lo que vamos a escuchar es muy interesante, Diego.
Sí, hablabas que esto tiene 50 años antes, ¿no? Que la famosa las primeras famosas psicofonías de Jürgensen, en realidad es un poquito más, hasta 60 años antes nos tenemos que ir, en concreto al año 1901, Iker. Es ahí cuando este antropólogo ruso, escritor, Valdemar Bogras, ¿no?, empieza a realizar sus estudios sobre algunas tribus que se están asentadas en los alrededores del lago Baikal, en Siberia, ¿no? Él va allí, hace una serie de expediciones y lo que él intenta hacer es registrar de forma sonora pues algunas características sociales, culturales y sobre todo lingüísticas de ese grupo, ¿no?, poblacional, de la tribu Chukchi en concreto. Allí él lo que hace es poner su grabadora. Bueno, su grabadora no, son como esta especie de fonógrafos que utilizaban cilindros, que a lo mejor mucha gente los ha visto alguna vez, son como una especie de cilindros impregnados de cera que van teniendo como unos surcos, como los discos de vinilo que más o menos todos conocemos, ¿no? Pero son los primeros artefactos que pues, tienen la capacidad de grabar e incluso de reproducir sonido, ¿no? Estamos hablando de una era previa a la era eléctrica. Con lo cual, él lo que hace es colocar este aparato. Tenemos que imaginarnos una tienda, ¿no?, una especie de tienda propia de estos tribus en el año 1901, repito. Y él lo que hace es colocar su aparato en el centro de la tienda, Iker, y le pide al chamán de la tribu que empiece a realizar sus cánticos, que empiece a intentar provocarse esos trances prácticamente místicos que le llevaban a intentar conectar con el más allá. Y lo que vamos a escuchar en las primeras grabaciones, que por cierto, yo creo que se han escuchado poquísimas veces y hay una razón. Solamente existen dos copias de este material. Una de ellas está en el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, del que, por cierto, Bogras acabó siendo responsable en su periplo profesional. Y otra copia está en la Universidad Estatal de Indiana. No están disponibles al público, hay que hacer una serie de procesos bastante complejos para acceder a ese material porque, evidentemente, es muy, muy delicado y su estudio conlleva una serie de riesgos, como, por ejemplo, perderlo para siempre, ¿no? Y por eso estos audios se han escuchado poquísimas veces. Entonces, repito, lo que vamos a escuchar, Iker, es al chamán de lejos, ¿sí?, efectuando su cántico con una especie de tambores. Vamos a distinguirlos bastante bien y vamos a ver cómo poco a poco en la grabación se va colando una voz que en principio parece imitar el cántico del chamán, que después se va superponiendo de manera bastante brutal a la propia voz del chamán hasta el punto de que acaba copando todo el sonido pues de esta grabación. Lo que decía Bogras es que, evidentemente, ellos cuando estuvieron grabando no escucharon a nadie, pero que da la impresión, al volver a escuchar estos sonidos, que esa voz, ese espíritu, ese sea lo que sea, como lo queramos llamar, estaba prácticamente poniendo su aparato fonador al lado de la famosa trompetilla que utilizaban estos aparatos para registrar el sonido. En el primero, como digo, se escucha bastante claramente, la voz empieza como imitando al chamán y luego se va como enfadando o burlándose de alguna manera de esos cánticos y de ese estado de trance, y la segunda luego te lo cuento.
Esto podría ser las primeras psicofonías de la historia, uh-huh. Y el mismo fenómeno del ruido blanco pues tendría validez, porque sería en este caso ir a lomos de lo que cantaba el chamán.
Eso es.
Si atendemos a lo que dice Bogras, no había concepto de psicofonía, faltaban 60 años para el concepto de se ha grabado algo que no estaba. Tuvo que ser una gran sorpresa,
luego,
¿no?
Bogras, hay que dejarlo claro, tampoco era un investigador de estos temas. No era nadie que pusiera su aparato a propósito para intentar grabar la voz de los espíritus, para nada. Bogras, además, pertenecía a la Academia Rusa de las Ciencias, es decir, era un hombre que le financiaban expediciones por todo el Pacífico para hacer todo este tipo de registros, y lo que se encontró en esas grabaciones fue un absoluto accidente, que además él mismo fue el primer sorprendido al escucharlo.
O sea, que está el chamán, no hay nadie más que ese chamán, cantando o interpretando, y como uh-huh. Ha pasado con muchas psicofonías, algunas muy célebres, una que me ponía a mí los pelos de punta era la de dos personas conversan y San José bendito por en medio, y no era ninguna de las dos. Bueno, pues este tipo de voz, ¿no? Se va superponiendo. Sea lo que sea, es curioso que hayamos empezado con ruido blanco, que hayamos tenido la sorpresa, y que ahora en esta noche, o sea, no sé qué más se puede pedir, tengamos casi las inaccesibles primeras psicofonías grabadas en sistema de cilindros de la historia, y que parece otro chamán que canta. Pero oficialmente es eso, la primera voz sin rostro, que curiosamente aparece cuando un hombre está intentando, siguiendo su atávico rito, hacer de antena, como hacían y han hecho y harán todos los chamanes de todas las culturas. El documento de Valdemar Bogras lo trae don Diego Marañón. Quizá en otro contexto serían, bueno, una cosa antropológica, pero después de la noche que llevamos, impactan también. Es decir, es algo que no sabemos muy bien qué es, pero suena a código psicológico muy hondo, a abismos muy profundos, ¿no? Y a una especie de desprecio extraño. Sí,
hay que dejar
cuéntanos.
Claro, Iker, que estos sonidos se escuchan o fueron percibidos por todos los asistentes a posteriori, es decir, durante lo que nos cuentan las crónicas y los escritos de Bogras es que durante la grabación allí nadie escuchó absolutamente nada que no fueran los cánticos del chamán.
Y hay una segunda grabación de Bogras.
Hay una segunda grabación todavía bastante más sorprendente, porque si en la primera teníamos a un supuesto espíritu, pues al menos eso es lo que él nos contaba, en la segunda lo que parece manifestarse también durante el ritual o el estado en trance del chamán es el espíritu de un lobo, un animal muy importante para la tribu Chukchi, que entre ellos pues gozaba de una importancia muy muy especial, ¿no? Y parece que se cuela el aullido de un lobo que evidentemente no estaba dentro de la tienda durante la grabación de Vladimir Bogras.
Valdemar Bogras, Siberia, 1901. Y tienen algo también de profunda sensación inquietante, sobre todo siendo conscientes quizá un poquito esta noche de que de vez en cuando la sorpresa con las voces sin rostro, pues eso te puede sorprender. Te puede menear todo lo que sea meneable. Esas grabaciones, si solo fueran grabaciones chamánicas 1901, ya tendrían importancia, Diego. Esas grabaciones, si fueran solo humanas, que a lo mejor lo son, no lo sé, pero solo como documento etnográfico, antropológico, ya serían tremendas. Me pondrían los pelos de punta igual. Ahora, si encima dicen que ahí no había nada...
Exacto, y como vemos, sea en el arte rupestre, sea en la disciplina que sea, sea en las psicofonías, y como siempre has dicho tú y ha dicho mucha gente, al final todo es más antiguo de lo que nos han hecho creer y de lo que muchos pensamos, ¿no? También aquí.
¿Qué opinas de lo que ha pasado esta noche, Diego, sinceramente, con tu mente analítica? Y ¿cómo definirías esto que ha pasado esta noche, si tuvieras que hacer algún resumen, ¿no?, de eso que haces tú?
Pues creo que...
¿Cómo resumirías este programa si hay que subirlo a YouTube mañana? Sí, dime.
Creo que absolutamente inesperado, precisamente porque hemos empezado con un tema que nos predisponía a hablar o a tratar de psicofonías, y probablemente cuando uno busca el misterio es cuando menos se lo encuentra, ¿no? Me parece curioso que se haya grabado justo en este programa, me parece no tan sorprendente que Carlos lo haya conseguido grabar o provocar en la presencia de esta chica, ¿no?, que también nos había dado muestras de que es una persona muy muy sensible en el primer encuentro que tuvimos con ella ya hace unos años, y bueno, nos demuestra que el misterio está ahí, solamente hay que tener las ganas y el entusiasmo de salir a por ello. Pero de todas maneras vamos a registrar toda la intervención de Carlos de principio a fin, a pesar de ese viento tan molesto que le ha ido acompañando durante toda la conexión. Desde luego mañana tenemos trabajo que hacer y todo lo que haya que contar lo contaremos aquí en Milenio Live.
Tú como tienes poco trabajo, ¿verdad?
Yo, menos mis mal. Mis puentes no existen.
Menos mal, menos mal. Bueno, mucha gente a mí también me dice, claro, pobre equipo también.
Le decía ayer a Guille que Guille y yo nos regimos por la ley laboral de Wisconsin o algo así, pero no pasa nada.
Bueno, alguien me decía
la
a mí,
misma cara nuestra.
Exacto, alguien me decía a mí, pero tú, ¿qué tienes que hacer ahí montando todo el lío el viernes que podéis estar por ahí, no? Pues mira, al final es uno de los misterios tan grandes como esto que estamos contando. Y al final, bueno, pues ese es el... Cada uno tiene su tarjeta, ¿no? Y esta es la tarjeta de este equipo, por encima de los resultados, ¿eh? Sino
no quiero
que
pensar
nos encanta hacer
lo que
estas cosas.
Lo que puede ocurrir cuando tengamos a Clara en una de estas conexiones. Hoy Clara estaba presentando su libro en Cáceres, pero conociendo lo que es Clara y su poder de atracción para estas voces sin rostro,
nos tenemos que ir a una
tenemos grandes sorpresas. No
bueno, Clarita y yo nos tenemos que ir juntas a alguna.
Y lo normal es que lo que decía Diego es...
Que no salga nada.
Claro. Cuando tú vas, o que Carlos vuelva ahora, y no, es exacto. La conjunción, ese momento, a mí por algo que me está dando vueltas a la cabeza todo el rato, desde que ha pasado, y no eran las voces, ¿por qué me ha impactado tanto esa expresión de la chica, si tampoco era? ¿Por qué me ha impactado tanto? ¿Era en mi subconsciente el que estaba escuchando ya la voz sin saberlo? ¿El que algo en las puertas de incomprensibles del interior del cerebro me estaba diciendo que ya estaba pasando lo extraño o qué? Porque solamente esa expresión de la chica y la higuera, o sea, yo me quedo impactado por la expresión de ella, pero quizá había algo más. Al final es un metalenguaje que no entendemos, es tan lejano como Umamoa, ¿no? Estamos especulando cómo nos ponemos en contacto y la... Pues esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado esta noche? Pues tendremos que analizarlo. Y seremos los primeros
viento,
en decir
viento,
si no ha pasado nada, que no ha pasado nada.
Al final, dime. Ese viento tan molesto, Iker, que tanta...
Era el ruido blanco.
...nos ha dado durante toda la conexión, nos ha servido como ruido blanco y al final ha sido un aliado inesperado.
Totalmente.
Bueno,
nunca se sabe.
Y es lo de siempre, el misterio aparece cuando a él le da la gana. Y es la lección que nos suele dar. Que cuando tú lo buscas, por mucho que vayas 50 veces con todos los materiales, con la mejor tecnología... Si no quiere salir, no sale. Que estás con un móvil en medio del campo haciendo una retransmisión y de repente se cuela una voz. Pues es que es así. Nos vuelve a dar lecciones de... Aparecemos cuando nos da la gana.
Sí, qué voz, ¿eh? No es un sonido especial. Luego veremos, incluso luego, si tú lo troceas, lo sacas, veremos qué resultado, lo llegas a ampliar tanto que pierde perspectiva. También lo importante es qué ha supuesto. Porque la carita de Carmen, la de Diego, la mía... Yo tengo un mensaje aquí, yo no voy a... Creo, vamos a ver, porque siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier dato personal, como es lógico, pero fíjate, me decía, sí, lo puedo poner así, bueno, da igual, os lo leo. Escribe rápidamente en tiempo real casi, Guille dice, Iker, abre una pantalla con YouTube y rebobina, porque se escucha muy claramente, así lo escuchamos mejor en directo. Muy claramente, me lo pone Guillermo León, que tampoco es sospechoso de grande, ¿no? Muy claramente. Bueno, igual podemos hacerlo en ese momento, ¿no? Abro aquí YouTube, no sabía que se podía rebobinar, y lo volvemos a ver pinchando la señal directamente. O sea que igual lo intentamos, no solo por el micro del iPad.
Se ha oído perfectamente.
Sí, sí, pero directamente la señal, ¿no? Lo veremos. El mejor productor del mundo de la radio, no te quepa la menor duda. Don Diego Marañón,
el único que tenemos.
No. Tú sabes que hoy alguien me ha dicho, en un regreso, bueno, no voy a decir más, pero vamos. Alguien me ha dicho, hombre, alguien muy querido, ¿no? En una conversación esta noche, estamos ya en la zona de confidencias, ¿no? Me ha dicho, oye, porque es que el nivel de producción y de equipo que tiene esta gente, se refería a una gran cadena, bueno, no tenía nada que ver con esto. Y he dicho, mejor que el que tenemos nosotros, imposible. Y he pasado por muchos. Así que nada, don Diego, a descansar. Bueno, a descansar no,
pues
vas a estar viendo esto. Venga, un abrazo. Un abrazo, amigo mío.
Con el próximo cuarto milenio ya.
Es que eres la leche. Venga, un abrazo muy
duerme
grande,
algo,
Diego.
Cuando puedas.
Un abrazo muy grande, amigo. Gracias.
Un beso,
gracias.
Chao.
La verdad es que es muy sorprendente y yo, mientras tú lees todo lo que están diciéndonos, vamos a intentar hacer ese documento en tiempo real, si logro hacerlo, que no lo sé. Pero antes, si te parece, porque es muy bonito y es algo que yo quiero motivar siempre, hay un buen amigo que es Efrén Valverde, pues como tantos milenarios, ¿no? Y me encanta cómo lo están haciendo, y me encanta, de verdad que me encanta. Hay unas amigas también de Arganda que nos enseñan un cementerio curiosísimo. Uh-huh. Este programa es de todos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacerlo, y lo repito, entre todos. Así que si os parece, yo voy a dar paso para tomar todos un poco de aire y que ahora tú me cuentes qué te cuenta el público y yo busque esa grabación para ver si con el sonido pinchado real volvemos a escucharlo, no con el micro pequeño del iPad, sino tal y como fue. Hay que intentarlo. Yo me quedo ahora con el amigo Efrén Valverde, que nos habla de una cueva. Mira todo. Una cueva. No, una, bueno, va a contarlo él. Bueno, va todo esta noche así por ese lado, pero lo bonito es que sois vosotros los que habéis dado un paso y podéis darlo, no tengáis ninguna vergüenza. Aquí no se va a juzgar, aquí es el entusiasmo, ¿eh?, y la capacidad de contarnos cosas. Una ruina, una leyenda, una historia, un caso, da igual, algo que consideréis milenariamente interesante. Y lo compartimos, y lo vivimos, y hacemos la conexión cada vez más grande. Salamanca, lugar de misterio para este amigo, Efrén Valverde, que como todos vosotros puede ser reportero de esta cosa que estamos creando en tiempo real.
Hola Iker, Carmen, hola a todos los seguidores de Milenio Live. Me llamo Efrén y quería compartir con vosotros este lugar que está en Salamanca. Recibe el nombre de la Cueva del Diablo. Cuenta la leyenda que en este lugar el demonio, bajo la apariencia de sacristán, impartía clases de ocultismo a 7 alumnos durante 7 años. Al transcurrir estos 7 años, uno de estos alumnos debía quedarse bajo los servicios del diablo de por vida. Desgraciadamente, le tocó a Enrique de Aragón, el marqués de Villena. ¿Pero qué se le ocurrió al marqués? Se escondió dentro de una tinaja, el demonio salió al exterior de la cueva, y entonces fue cuando Enrique aprovechó para escapar. Pero el demonio le pilló, le agarró su sombra y le robó el alma. Y a partir de ahí empezaría la leyenda sobre esta cueva. Enrique de Aragón era el marqués de Villena, y por eso esta torre que está situada junto a la Cueva del Diablo recibe el nombre de Torre del Marqués de Villena. Y bueno, pues esto sería la leyenda. Espero que os haya gustado y si vinieses a Salamanca, no dudes en visitar este lugar, merece la pena. Quiero felicitaros, Iker y Carmen, por el éxito que estáis teniendo con el programa. Espero que sigáis así muchos años y me despido. Un fuerte abrazo.
Hola, milenarios. Os traemos a un paraje muy especial, ubicado en plena dehesa de Arganda del Rey.
Porque nuestros mejores amigos también necesitan un merecido descanso,
os enseñamos el último parque.
En este curioso cementerio, situado a unos 30 kilómetros de Madrid, descansan mascotas pertenecientes a todo tipo de familias desde 1983. Aquí, ministros, compositores y actores como Paloma Hurtado o Pablo Carbonell han enterrado a sus mascotas para darles descanso. También descansan héroes como Gar Goris, que defendió a su dueño en un atraco muriendo por las heridas recibidas, o Jara, que con sus ladridos salvó a su familia de morir en el incendio que se produjo en su vivienda. En el último parque descansan unas 4.000 mascotas que siempre estarán en los corazones de sus familias.
Bueno, esta noche está pasando de todo, ¿no? Se ha despertado hasta Alma, la pobre. Fíjate también qué noche, ¿eh? Pobrecica. Se ha abierto la puerta. O sea, lo que nos faltaba ya sí. Es que se ha abierto la puerta.
Ya es el...
Pobrecica, a estas horas. Pero bueno, teníamos más cosas, pero es que yo creo que ya lo mejor es ir pensando en abrir el vuelo y empezar a reflexionar sobre lo que hemos vivido. Yo tengo en tiempo real, si tienes la última comunicación... Es que,
yo tengo la última comunicación de Diego que me dice que Carlos y los testigos que se han ido ya para casa porque estaba nerviosa ella, le había entrado un poco de ansiedad, así
ya,
que se los han llevado a casa, ¿vale?
Vale, perfecto. Pero están bien.
Están ya todos tranquilos, sí, sí, sí.
Vale.
Ya sanos y salvos, seguros.
Bueno, la semana que viene habrá que analizar lo que ha pasado. Esperamos vuestros análisis tanto del ruido blanco como de esto que hemos vivido aquí. Y si queréis, como final... Teníamos varias preguntas milenarias, pero yo creo que para otro día, ¿verdad?
Sí.
Preguntas diferentes, son casi las 3 de la mañana. Aunque aquí no hay... Mira, vamos a ponerlo, ¿eh? Directamente estamos en el navegador de mi pantalla. Ahí está. Vamos a ver si captamos el momento. Yo no sé si ha sido su rostro, la luz, lo que ha... Era un poquito más atrás.
Ella estaba contando una cosa de... ellos, entonces, mi padre frena porque dice hay gente por la higuera. Y en ese momento... Hay una.
Estamos haciéndolo en tiempo real. A ver si es importante que hablamos de un accidente en el punto. Aquí. Yo lo llevaría más, sinceramente, a esas figuras que más que acosar o señalar para algo malo, quizás señalan o.
Para alertar de algo.
Para alertar de algo. ¿A qué le ha pasado?
Más o menos hay zonas, hay puntos calientes en las carreteras donde hay algunos personajes que se suelen aparecer. Yo ya lo he contado en alguna ocasión.
¿Tú cuentas aquí la historia antes o después? No me acuerdo de eso. No.
Mira, han sacado ya el extracto, pero claro, es desde mi móvil ahora.
No. Déjame que voy a sacarlo aquí.
Ah, vale.
Porque se va a ver mucho.
Para alertar de algo.
Para alertar de algo.
Más o menos hay zonas, hay puntos calientes.
Creo que va a ser por aquí, ¿verdad? Un alarido, ¿no? Como algo.
Sí.
Carlos.
Antes.
Vale.
Un poquito antes de eso.
A donde decía.
Vale, llegan a la torre, ¿verdad? ¿Llegan a la torre o no? Sí, ¿verdad?
Sí, sí, llegan a la torre, pues habla no él.
A ver.
Lorenzo, nos dijo hasta el nombre.
Vale, va a ser aquí, ¿eh? ¿Verdad? Después de lo de la historia. Están hablando adelante, precisamente sí. Del. Aquí.
Que caminaban hacia nosotros, entonces me asusté muchísimo porque yo nunca pensé que podía percibir algo así y.
¿Tú pensabas
que eran personas reales?
Cuando habla de la higuera, reales, ¿de acuerdo? Toda la atención. Estaba pinchada la señal.
Bueno, cuando yo las empiezo a ver, eran reales, eran imágenes, no se veían.
Ahora le pregunto yo por el ahora, si esta noche ha visto algo, y escuchamos esa voz. Vamos a ver cómo se escucha.
Justo cuando Paloma empezó a decir lo que ella veía, pues era justo lo que veía yo también. Entonces me impresionó muchísimo, me quedé súper asustada.
No queréis pasar de nuevo por el sitio, ¿no, Alejandra? ¿No queréis volver a pasar por el sitio? Porque le cogisteis realmente reparo a ese lugar donde apareció. Ahora ya me cuenta que ilumina a su marido la higuera y pasa lo que pasa. Y justo cuando menciona higuera, todos muy atentos en esta experiencia real, Carlos.
Pues
Te lo agradecemos especialmente. ¿Has detectado algo? ¿Has percibido ahora algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero ¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo, porque sí me he encontrado bastante incómoda.
¿Qué dices, Carmen? Esta vuelta tiene que influir, pero habéis escuchado, ¿no?
Una cosa.
Claro, es que además no tiene nada que ver con los sonidos normales.
No, no. Es como que se para el viento.
Un par de veces también que dejase de iluminar y todo.
Bueno, es que se puede coger ahí. Esta vuelta tiene que influir, pero
Carlos,
¿pero has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo, porque sí.
Pero es que es absolutamente el tono y timbre metálico de psicofonía de los años 70.
Pero
¿has detectado alguna cosa?
Pues te tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase de iluminar y todo, porque sí me he encontrado bastante incómoda.
¿Qué dices, Carmen?
Bueno, pues esta ha sido la historia de esta noche que nos ha impresionado realmente.
¿Qué ha pasado?
Nos ha impresionado realmente. Sí, no vamos a engañar. Pero sobre todo por eso, por lo infrecuente, ¿no? ¿Qué podríamos decir a nuestro público?
Pues nada, ¿qué le vamos a decir? Que esto es la vida misma, que así son nuestras investigaciones, que esto es lo que nos pasa y que ellos han sido testigos de que en ocasiones el misterio sale a nuestro paso, al paso de los reporteros, de los testigos, y que nosotros lo único que hacemos es transmitir que las cosas extrañas siguen ocurriendo. Y esta noche han ocurrido en directo, delante de miles de personas.
Bueno, podríamos acabar diciendo que ahora, hace 3 horas... empezábamos un programa más, uno de tantos, con especial entusiasmo. Yo creo que ya Michel Jarre nos ha dado suerte también. Es decir, un chamán de la música, un hombre que no quiere quedarse atrás, que siempre está pensando en el futuro. Bien, ahora sí lo voy a hacer. Aunque descoloque la cámara. Mira un momento, Carmen. Ahí están los vigilantes. ¿Quién nos vigila? ¿No es el misterio hecho piedra o hecho idea? En el propio Estudio Alma, ¿quién nos vigila? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Para qué? Es como si fuera el misterio cobrando forma. Entre el ayer y el hoy. Siempre presente. Flying Totems, dice Jean-Michel Jarre. O The Watchers, los vigilantes. ¿Quién nos vigila? ¿Quién vigila al ser humano? ¿Quién nos ha vigilado esta misma noche, amigos? Si es que es así. ¿O son nuestros propios anhelos, los mismos que nos hacen mirar a las estrellas con esperanza? Anhelos de no estar solos, anhelos de que todo tenga cierto sentido, aunque cuando ellos aparecen, cuando su fuerza aparece, resulta que todo se quiebra y uno se convierte muy pequeño. Hay que ser grande para admitir ser pequeño, pero uno lo siente cuando de pronto el espinazo se encorva, cuando el frío hiela las venas, cuando uno sabe que lo que ha escuchado tiene cierta melodía y un porqué. Quizá esto solo nos dé fuerzas para continuar, convencidos de que aunque todo el mundo diga lo contrario, hay algo que merece la pena. Hay algo que nos cambia el rictus. La cara de Carmen era otra a partir de la 1:40. Y ese es el misterio. La cara preocupada de Diego. O de ese querido Carlos Largo en el lugar de los hechos intentando calmar. Todo este equipo ha sabido que ha pasado algo que no es muy fácil de expresar. Y aunque todo el mundo estuviera en contra, sabemos y sabéis que quizá en esas sensaciones ha estado lo más importante de todo. Quizá esta noche, amigos, hemos sido visitados por los profundos vigilantes de siempre. Quizá siempre hemos estado más cerca. Quizá ellos siguen vigilando. Y a veces hasta nos premian, aunque el sabor del premio sea agridulce, porque no se entiende, como en el fondo nada de la vida, ni de la muerte, ni del más allá, ni del profundo entusiasmo, se puede acabar entendiendo. Esta es la magia. Milenio Live no es solo nuestro, también lo estáis construyendo como testigos, como observadores, como investigadores, como participantes. Muchas gracias. Hasta pronto. El viaje continúa.
Gracias.